Nos encanta encontraros otra vez en nuestras habitaciones propias. El programa de golfas, de golfos, de golfes con principios para el estado mental. Un programa presentado por Miguel Bagalume y Caterina Medicea, en el que se habla de todas las identidades sexuales, prácticas y relaciones no convencionales.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí un día más para hablar con vosotros de diversidad sexual. Esta vez de una manera un poco atípica, porque vamos a hablar de asexualidad. Esta orientación sexual que consiste esencialmente en la... en no sentir atracción sexual hacia otras personas. Nos acompañan Lluvia.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí encantada yo de acudir.
Muy bien, muchísimas gracias. María.
Buenas.
¿Qué tal? Y Siegfried.
Hola, buenas, encantado.
Y nada, bueno, yo, Caterina, por supuesto, y estamos también con Miguel Bagalume.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre. Encantadísimos de estar contigo. pues yo creo que para empezar un poco el hablar sobre este tema, podíamos... Bueno, tengo que decir también que va a haber la intervención en diferido, como se dice ahora, de dos personas que participan muy activamente en la organización, en la gestión de la comunidad asexual, como son N y Baikal, que nos han, digamos, han colaborado con la grabación de unos audios en los cuales explicarán diversos conceptos, y también a Baikal en concreto le hemos entrevistado para saber un poco más sobre el propio nacimiento y organización de esta comunidad. Pero bueno, eso más adelante. Entonces, para empezar, no sé si antes de empezar como con las definiciones oficiales, que es un poco en lo que iba a contribuir Eren, ¿no? Me gustaría saber cómo definiríais vosotros la sexualidad. O sea, María, te estás separando mucho.
Bueno, pues, no sé, a ver, yo en mi caso, si tengo que definir mi orientación, sería simplemente eso, decir que no siento atracción sexual hacia la gente. Mi manera de relacionarme con la gente nunca ha sido en ese aspecto, o sea, nunca he sentido atracción en ese aspecto, en otros muchos sí, pero en ese nunca. Y simplemente, bueno, yo lo que lo... Si tengo que definir nuestra orientación, solamente diría eso, que nunca he sentido atracción sexual, pero en todos los demás ámbitos sí. Yo me considero asexual romántica, luego ya se dirá un poco en qué consiste y tal. O sea que en el resto de maneras de sentir y de vivir, pues no le veo tampoco ninguna diferencia más allá de esa.
O sea, porque... De nuevo, o sea, has introducido como la idea de que no es lo mismo sentir atracción sexual que atracción romántica.
¿No? Bueno, y otras muchas que hay. Uh-huh. Eso es, efectivamente. En mi caso, solamente la única diferencia es simplemente que no siento atracción sexual. Cuando veo a alguien, pues por así decirlo, no me pone. No digo, joder, me entra
exacto.
Nada, no sé, puedo decir que interesante me parece y tal, pero nunca siento ese deseo o ese primer impulso a decir, me quiero ir a la cama con esta persona o necesito tener otro contacto físico más allá, nada de eso.
Uh-huh. ¿Alguna otra definición?
No, yo creo que con la definición estándar está bastante bien, no hace falta decir nada más. O sea, es que bueno, se puede hablar mucho, pero para hablar en profundidad hay que explicar primero los conceptos. Eso es. Que una vez que hemos visto ya podemos desarrollar.
Vale. Vale, entonces quizá habría que escuchar los conceptos.
Quizá. Sí.
Vale, bien, de acuerdo. Pues entonces vamos a escuchar a Ana en este primer caso. que nos va a explicar un poco pues qué es la sexualidad y nos va a introducir pues el primer, digamos, el primer bloque de conceptos que necesitamos tener claros para entender esta orientación.
Hola, yo soy Ene y voy a explicar diversos términos y cuestiones que se deberían conocer cuando se habla de asexualidad. Antes que nada, quiero hacer un descargo de responsabilidad diciendo que lo que voy a decir es simplemente mi interpretación de la teoría de Aven y de Avenes. Lo esencial para comenzar, como no es, ¿qué es ser asexual? Asexual es la persona que no experimenta atracción sexual hacia otras personas. No es lo mismo que ser célibe, ni lo mismo que ser asexuado o antisexual. No implica necesariamente no tener libido o no practicar sexo, o no poder sentir excitación, o no poder enamorarse, o no tener pasiones, o no sentir deseo. En la comunidad asexual se considera una orientación sexual hacia ningún género o sexo, o la falta de orientación sexual, siendo esta referida solo y exclusivamente a la atracción sexual, ya que la orientación romántica de cada persona no tiene por qué coincidir con la sexual. Para que todo esto quede claro, voy a explicar en primer lugar el abecedario sexual de Avenes. En segundo lugar, las posturas que existen hacia el sexo. En tercer lugar, los tipos de atracción y de orientaciones. Y para terminar, el triángulo de Aven. El abecedario sexual de Avenes desglosa diferentes componentes de la sexualidad que conviene diferenciar, que aunque se puedan dar interconectadamente entre ellos, son cosas diferentes. Tenemos la A de atracción. Con la B intercalada tenemos libido, que por cierto es una palabra llana, sin tilde, y se pronuncia libido, no líbido, y es femenina, la libido. Con la C tenemos comportamiento, con la E excitación y con la F fantasía. La atracción sexual en este caso es una sensación, un sentir que causa desear contacto sexual con una persona específica. Y remarco este específica porque es importante. También remarco que es una sensación o algo que se siente. La atracción está relacionada con la preferencia, el gusto por algo. Ante una elección se prefiere, se siente atracción por alguna opción. La libido, impulso sexual o pulsión sexual, estos términos son sinónimos, es el deseo de sentir placer sexual. Ese placer sexual incluiría cosas como la estimulación de zonas erógenas, que puede hacerse por uno mismo, o la estimulación mental. Esta libido no tiene por qué dirigirse hacia otra persona. Considero que la libido es como una necesidad fisiológica de quien la experimenta, una pulsión que te provocan las hormonas. Por otro lado, tenemos el comportamiento, que es la acción, lo que se hace. Comportamiento sexual es, por ejemplo, la masturbación o el coito, entre otros. El deseo sexual es un término muy complicado porque se usa con diferentes acepciones en la sociedad. Pero voy a explicar aquí la definición de Aven. El deseo sexual es querer tener sexo con alguien. Y este deseo no tiene por qué ser por atracción sexual o por libido. Puede ser por diferentes motivos. El deseo sexual se divide en deseo sexual primario, que es el deseo de participar en la actividad sexual a los efectos del placer personal, ya sea físico, emocional o ambos. Mientras que el deseo sexual secundario es querer participar en una actividad sexual por razones distintas al placer, por ejemplo, para satisfacer a la otra persona involucrada, para tener hijos, experimentar o curiosidad, etc. La excitación es la respuesta fisiológica del cuerpo ante una situación o determinados estímulos. No implica necesariamente atracción o deseo sexual. Por ejemplo, erección, lubricación o irrigación sanguínea. Finalmente tenemos la fantasía. La fantasía son pensamientos, imaginación, ideas, ensoñaciones, sueños. Las fantasías sexuales tienen un contenido de intimidad física sexual o de relaciones sexuales. Como dije, asexual es la persona que no experimenta atracción sexual. Punto. Lo que quiere decir que un asexual puede tener libido, puede tener comportamientos sexuales, puede tener deseo sexual, puede sentir excitación y puede tener fantasías y seguirá siendo asexual. Y aquí voy a introducir un tema de reflexión. Hace poco circulaba por muchas webs un artículo titulado «Un estudio asegura que todas las mujeres son bisexuales o lesbianas». El periódico El Mundo decía que el estudio se hizo a 500 mujeres y el resumen de dicho estudio dice: «Estudios con voluntarias sobre la excitación sexual sugiere que las mujeres en media se excitan fisiológicamente tanto con estímulos sexuales de hombres como de mujeres». Las lesbianas son la excepción porque tienden a excitarse más con mujeres que con hombres, un patrón típicamente visto en hombres. No es la primera vez que se realiza un estudio de este tipo y arroja un resultado similar. Con la afirmación de que todas las mujeres son bisexuales o lesbianas, por las pruebas de lubricación están equiparando la atracción con la excitación. También en 2011 se hizo otro estudio titulado «Excitación psicológica y subjetiva en mujeres autoidentificadas como asexuales», por Lori Brotto y Mora Yul, que estudian la sexualidad y han hecho varios estudios sobre el tema. Bueno, pues en este estudio participaron 10 mujeres heterosexuales, 10 bisexuales, 11 homosexuales y 7 asexuales, autoidentificadas como tales. Llevaron a las mujeres a su laboratorio y les mostraron películas eróticas y midieron su excitación sexual. Las mujeres autoidentificadas como asexuales tuvieron el mismo incremento en la excitación sexual fisiológica que el resto de mujeres. Esto les llevó a la conclusión de que la sexualidad no es un trastorno de la excitación sexual y entra dentro de nuestro concepto de orientación sexual. Cuando se les preguntó a las mujeres asexuales si se habían sentido atraídas sexualmente hacia las personas de las películas o si ellas se habían sentido sexualmente atractivas mientras veían las películas eróticas, la respuesta fue que no. Su cuerpo responde como un reflejo, pero su cerebro no. O no puede excitarse al ver o imaginarse ciertas prácticas en un momento determinado, pero saber y ser consciente de que no le gustaría llevarlo a la práctica en la vida real. Una cosa son tus reacciones físicas, como la lubricación o la erección, y otra las psicológicas. En cuanto al comportamiento, el celibato se refiere a este comportamiento y no a la atracción. Un célibe puede sentir atracción sexual, pero decide no actuar sobre ella. A la sexual no le atrae el otro, pero puede practicar sexo perfectamente y sigue siendo asexual, porque se trata de lo que se siente, no de lo que haces.
Bueno, pues hay mucho que partir ya. Hay dentro haciendo bastantes cosas.
Sí, sí.
Bueno, para empezar, qué didáctico, ¿no? O sea, como el tono es como súper... Estamos aquí en clase un poco. Pero, lo primero que ha salido, que estábamos aquí un poco comentando, es que ha mencionado a Ben, y a Ben es. Entonces, luego en la entrevista con Baikal sale, pero quizá podríamos hablar un poco, introducir qué es...
Sí.
Venga, y que alguien se anime, por favor.
Bueno, ABEN es un poco donde hemos llegado todos para también llegar un poco aquí, ¿no? Es una asociación, creo que sí.
Comunidad, diría yo.
Una comunidad, sí, una comunidad y tal, que se principalmente trabaja varias personas intentando dar visibilidad a lo que es la sexualidad. Y bueno, es un poco también en el momento en el que tú te das cuenta de que puedes pertenecer a eso, buscas en Google y es donde llegamos todos, o sea, es un poco nuestra casa.
Y que ves que hay más gente aparte de ti, que eso es lo extraordinario.
Eso es. Entonces, pues, es toda la base, todo lo parte de ahí, de ABEN, de las conclusiones a las que se llega ahí a nivel internacional y de todo.
Ya, o sea, que digamos que es como tiene una base más virtual y de sí, recursos y demás, ¿no?
Sí.
Claro, porque ABEN nace como una comunidad en Internet, pero en la práctica, en lo que viene siendo legalmente hablando, como asociación existen otros países, pero por ejemplo no en España.
Ajá,
claro.
Sí.
O sea, que
eso es posible que cambie.
Virtual.
Eso es posible que cambie. No, sí. No, y es verdad que, a ver, pues nosotros nos hemos conocido todos gracias a eso también. Y al final es algo virtual, pero que en ciertos puntos se hace presencia.
La prueba somos nosotros ahora mismo.
Somos nosotros ahora mismo, efectivamente.
Exacto, sí, sí, sí.
Y, una pregunta que, como os habéis conocido, es vía un foro, ¿no? Y vía el foro es donde a partir de ahí después habéis quedado y os habéis conocido.
Eso es, sí, sí.
Sí, vale, vale. Sino que es la parte que no sabía.
Sí.
Sí, ya es como que todo se mezcla, ¿no? Un poco porque al final hay muchas, como muchas plataformas a través de las cuales conectarse,
eso,
¿verdad?
Eso es. Hombre, es que si no, no hay otra forma. Si no es virtualmente, por la calle no nos hubiésemos conocido jamás. En plan, oiga tú, ojalá cambie pronto. Sí. Y igual que, sí, que ya, yo que sé, una persona homosexual lo dice y es como más común, pues igual, ojalá pase con la sexualidad y dentro de nada puedas estar en clase y diga alguien, oiga, pues mira, yo también soy asexual, y tú, pues fíjate.
Pero sí, claro, no tenemos claro una luz que diga asexual.
No, igual que nadie, yo creo que eso no pasa con nadie. Al final.
Y que además, ¿no? Cuando te planteas preguntas, como la primera persona que le preguntas es Google, ¿no?
Así eso de, es.
De, siempre.
De, oye, a mí es que me pasa.
Sí, sí, sí. Tal
cosa.
Sí, sí.
De todas maneras, el hecho de que nos conozcamos en persona, yo diría que es casi la excepción, porque normalmente la gente está en internet, pero no tiene a nadie cerca con lo que compartir experiencias, y entonces, en realidad están como muy aislados las personas en sí. Entonces, yo diría que lo virtual es como la puerta, pero luego la comunicación en persona es lo que le da vida.
Eso es.
A la comunidad.
Sí, muchísimo, es cierto.
Sí, ¿no? Sí. Y ya que habéis hablado de esto, ¿cómo...? O sea, ¿cuál es el proceso de darse cuenta a uno?
A ver, yo creo que fue, o sea, un momento, siempre lo he notado en cierto modo, pero es ese momento en el que tú ya medio te pones a prueba también, ¿no? O sea, observas cómo reaccionan los demás, cómo actúan los demás, y tú dices, analizas ya tus propios sentimientos en una determinada situación, diciendo, yo aquí tendría que sentir esto y no lo estoy sintiendo, y ahí ya dices, vale, yo qué sé, algo pasa, ¿no? Y yo ya, bueno, ya a raíz de ahí ya te lo planteas, y yo siempre lo digo, pero para mí era como, buah, estoy en Madrid, tiene que haber más gente igual que yo, ¿sabes?
O sea, suficientemente grande, Madrid.
Efectivamente, yo conocí a un chico en la universidad que decía que estaba en una asociación que se dedican a hacer pollo al pilpil, y era como, o sea, hay una asociación de eso, tiene que haber gente como yo. Y ya así llegué a eso, a AVE. Y al poco tiempo, pues ya el grupo de Madrid, o sea, éramos pocos, éramos 4 o 5, pero bueno, ya empezó. O sea, fue llegar y besar el santo también un poco. Y en ese sentido, pues así, luego ya no. Yo qué sé, todo ha sido evolución y irse conociendo. Porque tú das el primer paso, sabes que hay algo distinto, pero cuando llegas a AVE, esto es lo que ha dicho N antes. O sea, es un abanico de términos y de cosas que te vas analizando en cada cosa que sientes, en esta atracción si la siento, esta no, este comportamiento le tengo, este no, ¿sabes? O sea, sabes que no tienes atracción sexual, pero luego dices, bueno, pero tengo algún comportamiento, o no lo tengo, o hablas con otras personas y te das cuenta de la diversidad que hay, que es que no hay un patrón para nada, y yo qué sé, es como mágico, es un mundo aparte.
Sí. ¿Vosotros?
De hecho, me ha recordado una cosa María, ahora que lo dice, que es que en el tema de darse cuenta a uno mismo hay una gran escala. O sea, hay gente que tú hablas con ellos y te lo dicen. Yo siempre lo he sabido. Uh-huh. Y nunca he tenido dudas al respecto, solo que no sabía qué nombre tenía. Pero hay muchas personas que, sin embargo, han tenido que pasar por una lucha consigo mismos, con conocerse, uh-huh, porque directamente no es algo que la gente conozca. Si no conoces el término, no sabes que existe, no puedes relacionarte con ello. Entonces, intentas encajar de alguna manera en lo que
conoces,
que es en el mundo hipersexualizado en el que vivimos hoy en día. Entonces, hay de todo. Yo, por ejemplo, he sido de los segundos, de los que tuvo que luchar mucho consigo mismo hasta que al final se reconoció, uh-huh, y se asumió a sí mismo.
Sí.
Por eso todo el tema de AVE es tan importante y por eso, bueno, estamos hoy aquí.
Sí, yo creo de todas formas también que es muy difícil expresar algo o intentar identificar algo en negativo, como digo siempre, ¿no? O sea, quiero decir, cuando, porque a lo mejor para alguien que sí lo ha sentido es fácil decir, vale, pues no sentirlo, que también he tenido esas situaciones, ¿no? Pero intentar imaginarte algo que jamás has sentido, sí, es como que,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, sí que es un proceso como complicado.
Yo, en mi caso, bueno, es algo más Diferente, porque bueno, yo más que asexual, yo me considero demisexual. En base a mi experiencia de vida, pues voy a explicar qué significa esto. Bueno, yo pues en la adolescencia, lo típico, ves a todo el mundo ahí diciendo qué bueno estás de chico, ay, fíjate, pues hay un beso, pues no sé qué, y yo inerte, una piedra, y yo pues no lo siento, no sé, me pasa algo. Una amiga incluso me llegó a decir, a ver si eres asexual. Yeah. Y yo dije, pues lo mismo sí. Y hasta lo estuve pensando. Pero luego me enamoré de un chico. Luego me enamoré de una chica. Luego ya no tengo ninguna relación. Pero dices, vale, aquí hay algo muy extraño. Porque yo no me gusta la gente así a la primera de cambio. No me pone, como vulgarmente hablando. Pero claro, luego ya, a medida que vas conociendo a esa persona, profundizas en la relación y ya hay pues esa conexión muy fuerte, ese feeling, ya de repente pues mi cerebro hace clic y cambia y ya de repente me gusta esa persona físicamente. Uh-huh. Y claro, tú preguntas a la gente, pero dices, ¿en serio te pasa eso? Esto es muy raro, ¿no? Esto no puede ser así. Y claro, ya pues fíjate... Quien me dijo que era la demisexualidad era otra amiga. O sea, yo no lo he descubierto por internet. Yo, gracias a internet, he descubierto en qué se basaba exactamente ese término. Pero uh-huh. A mí me ha llegado de oídas, vamos. Yeah. Y ya está, así es como yo llegué. Luego yo dije, pues vamos a ver si hay más gente como yo. Y apareció Aven.
Claro. Yo creo también, antes cuando María has comentado es como que te haces un autoexamen y vas viendo, vale, este tipo de comportamiento lo tengo, este no, esta atracción sí, esta no, esta no sé qué. Y lo que antes tomándonos algo os decía como que parece que naturalmente como que pasas por un máster de sexología así en el propio proceso de identificación, ¿no? Porque en realidad... es algo que no, normalmente en la media de la gente lo identifica todo como muy unido, ¿no? O sea, como mucho... creo que hay como personas que piensan que la demisexualidad es el sexo con amor, simplemente, pero es distinto, me da la impresión, en el sentido de que... o sea, conozco muchos alosexuales que... o sea, hablan de que solamente se acuestan, por ejemplo, con personas de las cuales están enamoradas, pero es que de partida ya sienten atracción sexual por esas personas. O sea, no es que la van desarrollando solamente con el vínculo. Y, o sea, llegar a entender eso es...
Claro, claro, eso es lo complicado. Importante. Yo, con mi segunda relación, no supe que estaba... bueno, que me gustaba físicamente ya directamente, hasta que realmente no estaba yo enamorada de ella. O sea, no es como, uy, que fíjate, qué chica más simpática, qué divertida, ay, que tiene encanto, y fíjate, no, es, uh-huh. Fuimos amigas durante muchos años y luego de repente dices, a ver si voy a estar enamorada.
Yeah.
De repente, pues, haces ese autoexamen y dices, pues es muy posible, ahí va que voy a estarlo, ahí va que sí. Luego te responde y dice, pues mira, pues lo mismo yo también lo estoy, digo, no me digas. Y ya de repente es que fue como esa situación de 5 segundos que cambia tu cerebro y te dices, madre mía, te quiero besar. O sea, es raro porque realmente nunca había sentido yo eso. Entonces, bueno, es muy curioso.
Sí.
Y muy raro también.
Pues sí, no sé. Bueno, ¿tú tenías alguna pregunta así a raíz de Miguel? Que esto lo digo con el boli.
No, porque como estoy escuchando y aprendiendo del tema, como que es más absorber, ¿no?, lo que voy oyendo que,
sí,
que estar comentando nada.
No sé, también no sé si dejar un poco más para adelante este tema, pero como, o sea, a mí me interesaba también cómo cada cual interpreta los términos de los cuales se ha hablado, ¿no? En el sentido de que, jo, o sea, son no son cosas fáciles de plantear. O sea, de repente la libido, el deseo sexual, que es diferente de la libido, el tal, la atracción, que ya de por sí es como muy ambiguo, y entendiéndolo como diferente de las otras cosas, o la capacidad de excitarse así en abstracto o tal. Entonces, a lo mejor podríamos hablar un poco como de eso, como de qué diferencias le veis particularmente, claro, a cada una de esas cosas.
Pues yo hay una cosa que fue lo que, o sea, es lo que creo que más, en ese proceso de intentar encontrar, poner todo un poco en orden, ¿no?, que fue lo que más me impactó o me ayudó, y es la diferencia entre atracción sexual y comportamiento. Uh-huh. O sea, para mí separar esas dos cosas fue como, ya está, hay libertad y hay, entiendo todo, entiendo a toda la gente que está en la comunidad, entiendo a todo, o sea, es como, vale, yo no siento atracción sexual y mi comportamiento pues a lo mejor es pues no mantener relaciones sexuales, no nada, pues también por mil cosas, porque me guste más o menos, porque tenga pareja o no la tenga, por lo que sea. Pero que hay gente que, aunque no sienta esa atracción sexual, sí puede tener un comportamiento sexual, sí, y lo puede disfrutar, y para mí eso, yo creo que es como, porque sí, lo de la libido y todo eso son cosas importantes, pero esa distinción, en plan que tú le puedes decir a alguien, no, yo mantengo relaciones sexuales pero no siento atracción, sí, pero las disfruto, porque en ese momento ya cuando estoy con mi pareja, pues bueno, sí, todos reaccionamos, ¿sabes? No somos, o sea, sí, nuestro cuerpo,
el cuerpo
funciona,
sigue funcionando. Es que eso es algo también que creo que la gente no entiende, que el cuerpo sigue funcionando, que es solamente la atracción lo que no
eso es. O lo que ha dicho en la grabación, que me parece muy interesante, que es como, ah, tú te puedes excitar aunque no sientas, o sea, viendo cosas que tú no quieres vivir, pero te puedes excitar viéndola, diciendo, joder, yo que sé, como el que ve las fotos de un viaje súper interesante, o yo veo a la gente tirarse en parapente y digo, oh, qué envidia, tiene que ser una pasada, pero no me subiría nunca a una montaña a tirarme en parapente, ¿no? Porque yo no lo disfrutaría, yo me moriría en el camino. Sí. Pues yo lo veo un poco también eso, que es como, tú puedes sentir cómo los otros disfrutan y cómo los otros lo están viviendo, pero tú si estás en ese momento no sientes esa atracción, no pasa, no sucede. Pero el comportamiento va aparte, a lo mejor te pones ahí al lío, por así decirlo, y sí que acabas disfrutando porque estás a gusto, estás en un, ¿sabes? Estás a gusto, simplemente, y tu cuerpo reacciona. Sí. Y entonces a mí esa diferencia me pareció clave y yo creo que es como súper necesario que saberlo, ¿sabes? También porque descarta muchas cosas, muchos, o sea, muchos términos en plan que también te dicen, bueno, no sé si, pero en plan, no, es que tú a lo mejor tú te censuras o
sí,
tal.
O sea, como que gente como que lo patologiza, ¿no? Eso, o sea, es, lo convierte como en una especie de enfermedad.
Y hacer esa distinción es como que rompe eso. Porque es decir, no, porque yo ese comportamiento lo veo bien. Simplemente no siento atracción. Claro. Entonces no hay ningún otro problema. Sí. Simplemente.
Sí, es que lo que iba a decir es que a lo mejor la necesidad de buscar otras maneras de entender las cosas también viene quizás porque nos cuentan como que hay una sola manera de entender el deseo, que es como, sí, tengo ganas y por lo tanto después hago X y me excito, y es como, bueno, no, a lo mejor voy de otra manera y entonces a lo mejor acabo haciendo algo que no me está excitando pero acabo sintiendo el deseo después.
Sí.
Pero como ese modelo no es el que está extendido por ahí, sino que el que está extendido es el de siento atracción, por lo tanto me acerco, por lo tanto hago X, por lo tanto me excito, ¿no? Es como que al final parece como que hay un solo modelo al que tienes que, en el que tienes que encajar, y el resto, que si no encajas ahí, te acaba dando impresión de no, o sea, espera, no estoy sintiendo deseo, que a lo mejor estás como sintiéndolo de otra manera.
O sea, sí, también.
O como que hay otras maneras de entenderlo.
Yo creo que eso es justamente la razón por la que al final acabamos todos en AVEN, porque nos sentimos diferentes, no llegamos a encajar con el resto. Dices, ¿qué pasa? Y como bien se había dicho, ¿no? Google es la primera herramienta para saber qué es lo que pasa. Y Google te lleva a AVEN, inevitablemente.
Sí. Yo aquí luego tengo una teoría que es como, la iré desarrollando con el tiempo, pero es que no, pero es que parte de, o sea, que son muy confluyentes, por ejemplo, la gente que explora, yo qué sé, prácticas sexuales de BDSM, de, o sea, como, o que exploran afectividades que no son las tradicionales o lo que sea, porque con el mundo no arromántico, pero sí como asexual, en el sentido de que se puede replantear totalmente que, cuáles son los componentes como que forman parte de tu manera de relacionarte, que no, y tomas unos y no tomas otros y ya está. O sea, quiero decir creo que puede ser como, o sea, que al final la gente termina o en Aven o yo qué sé, o en otros sitios, pero en plan, o golfo, ¿sabes? O sea, es que me das impresión, ¿sabes? Y partiendo como de un... de, o sea, no de... Uy, vaya, le da un golpe aquí al... No de la misma experiencia, pero sí en ese punto de diverger de como de la norma, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Yo creo que sí, eso, un poco. Y bueno, y de por sí yo creo que el objetivo, no sé, el otro día nos lo estábamos planteando también, hablando, no sé qué estábamos hablando, pero era a la hora de visibilizar, ¿no? ¿Qué queremos visibilizar? Y era como, vale, simplemente vamos a intentar dar el espacio a todos esos que no cumplen las expectativas sexuales que hay, ¿sabes? De una manera u otra, simplemente, es decir, no me considero, o sea, no considero que mi nivel sexual o mi... No me considero parte de este mundo tan hipersexualizado ni nada. Es como, vale, ya está, me importa muy poco en qué parte del gradiente estés, cuando realmente lo que está pasando es que no te sientes parte de lo que nos venden, por así decirlo. Y entonces es eso, es ya buscas tu hueco. Y ojalá pronto pues toda esa gente tenga su hueco. Y que esté, que ya no bien visto, por así decirlo, pero sí que se vea, que esté reconocido, que esté visto, que no parezca que estás anunciando un extraterrestre, ¿sabes? Sí. Es como un poco así. Sí. Sí.
No sé. Pues no sé si os parece, me la tenía que apuntar, de hecho, lo de no encajar, así como tenemos que hablar de esto. ¿No os parece que hablemos un poco del de las actitudes ante el sexo? Que es un poco, o sea, que lo hemos introducido en realidad.
Vale, sí.
O sea, sobre esto teníamos, no sé cómo vamos de tiempo, teníamos una grabación precisamente de Ene hablando de tanto las actitudes ante el sexo como las sensaciones que te produce el sexo y el comportamiento. Es decir, la diferencia que existen entre las diferentes cosas. Así que nada, le damos paso.
Diferente de la orientación sexual es la opinión general que uno tiene sobre el sexo. Por otro lado, está la sensación personal ante el sexo y, por último, el comportamiento sexual. Las personas asexuales, como cualquier otra, pueden y a menudo tienen un parecer sobre el sexo y sobre la actividad sexual. El sexo positivo o prosexual o prosexo ve todas las formas y expresiones de la sexualidad como fuerzas potencialmente positivas, siempre y cuando se mantengan consensuadas. Afirma la importancia de la libertad de todos a participar o no en cualquier actividad sexual, dando énfasis sobre los aspectos del consenso, la seguridad y la educación sexual. Luego está el indiferente. Es una opinión tipo, no me interesa lo que hacen los demás, y menos focalizada sobre la afirmación de los derechos y las libertades de las personas en materia de sexo. También tenemos la opinión de los sexonegativos. Esta opinión es la de quien tiene una idea negativa del sexo, que podría ser visto, por ejemplo, como algo malo, pecaminoso o sucio, o en general demasiado enfatizado en la sociedad actual, mientras que para estas personas no debería estar tan enfatizado. Y por el contrario, normalmente viene dado un alto valor al celibato o la castidad. Antisexual. Esta postura es muy famosa. Es la postura que puede parecer similar al sexo negativo, pero que pertenece a aquellas personas que no solo tienen un parecer peor del sexo, sino que ven a las personas sexualmente activas y o sexualmente atraídas como inferiores por esto. Las personas sexualmente activas podrían ser descritas para ellos como más parecidas a los animales. Aven, en su wiki, establece como equivalentes los términos antisexual y sexonegativo, como la creencia de que la sexualidad es algo malo o que podría ser evitado, para quien piensa así. Dicho lo cual, y es importante, no todos los asexuales son antisexuales o sexo negativos, ni mucho menos. De hecho, ABEN, que es la comunidad más grande de asexuales en Internet, sigue una línea sexo positiva. Y hay alosexuales, que son las personas que experimentan atracción sexual con regularidad, que son antisexuales o sexo negativos. Es muy importante diferenciar cada cosa. Eso no quiere decir que no existan los asexuales antisexuales. Después tenemos la sensación que tienen las personas ante el sexo. Esto es otra cosa. Esto también es para personas de cualquier orientación sexual. Las personas pueden sentir repulsión ante el sexo o la idea del sexo o de alguna práctica en concreto o por algo relativo al sexo. A las personas que sienten repulsión general ante el sexo las llamamos sexorrepelidas. Sex repulsed en inglés. También se puede sentir indiferencia. Algunos asexuales son indiferentes a la idea de sí mismos en relación con el sexo. Les da un poco igual hacerlo o no. Si no fuera por las peticiones, a ellos no les gusta particularmente, pero oye, si hay que hacerlo, pues se hace. Sabes que tampoco pasa nada. Por último, la sensación ante el sexo puede ser favorable. A algunos asexuales les gusta participar en la actividad sexual por diferentes razones, algunas muy comunes, para complacer a la pareja o porque les gusta el placer físico que se siente, o por otro lado la intimidad emotiva con la pareja que reciben del sexo, por ejemplo. Este grupo de asexuales es probablemente menos conocido y menos discutido, también porque es más común discutir de algo de lo que se siente necesidad de hablar o que nos mete en dificultades en lugar de algo con lo que no tenemos ningún problema en absoluto. Por último, tenemos el comportamiento sexual. Se puede ser cualquiera que sea tu orientación sexual, sexualmente activo en la sexualidad compartida, es decir, actualmente activo con uno o más compañeros sexuales. Puede estarse disponible, actualmente no activo, pero de acuerdo con la participación en la actividad sexual si estuvieran en una relación. O se puede estar no disponible, no haber tenido nunca relaciones sexuales o haber sido activo en el pasado. Son personas que deciden no tener relaciones sexuales nunca o de nuevo por un motivo u otro. Bueno, cuando he dicho puede estarse disponible, no solo es si se estuviera en una relación romántica, puede ser otro tipo de relación o incluso con una persona que no se conozca. Yo he leído la definición de quién escribió esto, pero uno puede estar disponible para tener relaciones con quien le dé la gana. Es muy importante diferenciar todo esto, porque estamos cansados de leer en la prensa y otros artículos y escuchar a la gente cómo confunden la sexualidad con el comportamiento, o con la opinión general que se tiene sobre el sexo, o con la sensación ante el sexo. La sexualidad es que te sientes como si fueras homosexual en cuanto a atracción sexual con las personas del sexo género opuesto y heterosexual con las personas del mismo sexo o género. Esto para que nos entendamos. No sé si aclarará o confundirá más, pero se trata de atracción. Un homosexual puede llegar a disfrutar del sexo con alguien de su sexo contrario y no por ello convertirse en bisexual.
Bueno, a mí, de todo lo que nos ha estado contando Ener, lo que más me ha llamado la atención, y que probablemente a vosotros también, es el hecho de que un asexual pueda tener placer físico. ¿Qué pensáis?
Me encanta, ya le hemos pasado totalmente el programa aquí a Lluvia. Pero es que lo hace muy bien.
Gracias.
Así que, ¿qué pensáis?
A ver, yo nunca he tenido relaciones sexuales, partiendo ya de la base de que voy a hablar de una cosa que no conozco. Pero sí que considero, a ver, yo, lo que estábamos hablando antes, mi cuerpo en un principio con una persona no, o sea, no siento atracción, no me enciendo, no me pone, pero yo creo que mi cuerpo sí reaccionaría a la hora de mantener relaciones sexuales. O sea, yo a mi cuerpo no creo que le pase nada en ese sentido. Entonces me imagino que hay gente que si realmente se encuentra cómoda y en un ambiente bien, a gusto, de poca presión y que no se sienta forzado, sí que puede llegar a disfrutar de una relación sexual sin que primariamente haya habido un deseo sexual. Yo lo comparo mucho, por ejemplo, tú cuando estás hinchada de comer no tienes hambre. No, pero eso no quiere decir que si te ponen un pastel en la mesa, lo mismo empiezas y dices, joder, pues está bueno. O sea, no quiere decir que no lo estés disfrutando, totalmente, aunque estés muy hinchada y en un primer momento tú dices, no puedo con mi vida, no quiero más. No, entonces yo lo comparo un poco con eso, que aunque no haya atracción, quizá luego sí te enciendes a lo mejor y sí te gusta. O sea, si encuentras algo que te gusta de verdad. Imagino, no lo sé.
No sé, yo creo que es eso, ¿no? O sea, que el cuerpo responde al final. Y aunque sea como... O sea, no por una especie de influjo mágico extraño de química con la otra persona, sino de una manera más mecánica o algo así, ¿no? Sí. Pero oye, al final, como que el placer es...
Claro, porque desde el punto de vista teórico, como ya hemos dicho, no es que nos pase nada fisiológicamente. O sea, todas nuestras reacciones están como el resto de las personas. La única diferencia es que no sentimos la atracción. Es como el ejemplo que ponía antes María del pastel. Tú ves el pastel y sabes que está bueno, sí. Pero estás lleno, no me apetece comer. No. Que si empieza a comerme no me gusta. Sí, me gusta.
Sí.
Pero a lo mejor no te apetece.
Sí, eso es.
Sin más.
Sí, es un poco de eso.
Supongo que es como lo que decía N de la postura indiferente. Si quieres, sí, si no, no, es irrelevante.
Bueno, la postura indiferente era de cara a los demás.
Sí.
O sea, cómo ves tú el sexo en los
como,
demás.
Es como en plan, muy bien, pero mientras lo hagan en su casa y yo no quiero saberlo. O sea,
me da igual que lo hagan, que no lo hagan, lo veo bien y ya. O sea, no lo veo, me da igual. Eso
sí. Mientras no se vea,
no lo veo directamente.
Mientras no se vea, ahí está la clave, sí.
No, yo creo
sí.
que a lo mejor ni aunque lo veas te resulta indiferente. O sea, yo creo que a lo mejor sex positive es que yo, por ejemplo, mis amigos me hablan que mantienen relaciones sexuales y yo les digo, joder, pues qué sano y qué bien, ¿no? Efectivamente, y a lo mejor
mola,
si me viene...
Sí,
claro, efectivamente. Y a lo mejor si me ve un amigo y me dice, joder, María, llevo 2 meses sin tener relaciones, no sé qué me pasa, pues yo lo veo como un problema en esa persona, porque considero que para esa persona es bueno mantener relaciones sexuales y algo le está pasando que se lo impide. Entonces yo creo que lo veo como una cosa sana en todo la gente que no sea yo. Pero, y luego me imagino que el indiferente es como, no lo veo sano, no sé, es una cosa rara, no la entiendo, que haga lo que quieran, que se busque en la vida.
No será que no lo veo sano, sino como en plan, es algo que sucede
sí,
ya,
que
¿no? O sea, como, sí. Sí,
no sé.
Que eso, como eso.
Yo me imagino que será más eso. No lo sé tampoco. A lo mejor soy indiferente, no me he dado cuenta. Es que eso de la indiferencia me resulta muy curioso siempre, porque ¿cómo vas a ser indiferente a algo que te planteas, no?
Es totalmente cierto, qué filosófica estás. Pero bueno. Oye, y una cosa, una pregunta. Retomando esto también del placer físico y masturbación, que ya no involucra como atracción hacia otra persona.
A ver, yo ya... En un principio no, nunca me había masturbado, pero luego sí que dije...
¿Luego sí o no?
Algo te... ¿Sabes? O sea, ya era un poco ya por conocimiento propio. Y la verdad es que, no sé, sí, por eso sí que creo que el cuerpo reacciona, pero es como, ¿qué estoy haciendo? Tampoco lo disfrutas, es como, yo qué sé.
A mí en mi caso no me dice nada, es como... Pues a ver,
¿es eso?
Da gustito, pero de ahí a algo más, no, es como, pues si hay una serie interesante, hasta lo prefiero.
O sea, es
como, es irrelevante realmente,
sí.
Que puede dar gustito, sí, pero yo qué sé, es como te pones en situación y dices, ¿para qué? No, tampoco es necesario, no sé, es raro. Pero luego tengo que decir que luego, claro, cuando estoy yo con... una pareja, pues eso es muy interesante. O sea, todo ya depende, es lo que digo. Estas son las cosas de demisexuales.
Sí. Que no quiero sentirla.
No sí. sé, yo lo que no entiendo, por ejemplo, muchas veces es que la gente solo se masturbe fruto de una especie de impulso sexual súper... ¿no? O sea, como de una necesidad sexual. Es como, joder, pues me apetece, estoy aburrida... no tengo otra cosa que hacer, me tengo que dormir, tal, o sea, como miles de cosas,
ya,
¿no?
Sí.
En plan,
yo conozco gente que sí que a lo mejor, o sea, bueno, que he hablado y a lo mejor me decían, pues es que yo en temporadas de estrés me relaja un montón.
Sí, totalmente,
¿sabes?
Relaja
estoy
muchísimo.
Estoy estudiando
sí,
y digo, ah, hago un descanso, me masturbo y
o sea,
me relaja un montón. Yo como soy muy nerviosa dije, voy a ver si a mí me pasa igual. Y no, yo a mí no. O sea, que yo en ese sentido no, pero sí que lo entiendo. Digo, pues sí, pues puede ser una manera. Igual que a lo mejor yo necesito irme a dar una vuelta o lo que sea, pues tú dices, pues mira, hombre, obviamente tu cuerpo liberará cosas y endorfinas y cosas de esas importantes, ¿no? Entonces, pues tiene su sentido, que no haya atracción, pero valen para otras cosas. Está bien, está bien. Eso hay que estudiarlo.
Y luego, el hecho de no sentir atracción sexual hace que el resto de, digamos, interacciones alrededor de lo sexual, o sea, socialmente vinculadas a lo sexual, tampoco apetezcan, es decir, ligar.
Para mí es incómodo, porque ya al final es eres amable con un chico, eres simpático, o sea, eres simpática, eres natural, y luego al final ya no sabes si esa persona piensa que tú quieres algo con ella, que no, es amigo, no es eso, al final es como, Dios mío, fuera, no me apetece, no quiero ningún rollo, claramente.
Sí, pero creo que ahí no estás ligando activamente.
No, claro, o sea, yo me refería más como a
tener una actitud de ligar.
Si te gusta, atraer, ¿no?
O sea, sí, algo así, de... o sea, como ligar, sí, o sea, como hacer propiciar una situación
a otra gente,
en la
acercarte,
cual...
No sé,
sí.
Yo, o sea, yo a mí, pero también ha sido por mi manera de ser y tal, no sé, nunca me ha gustado eso, no, en mi caso no. Pero bueno, imagino que yo qué sé.
A ver, para gustos colores, obviamente, habrá gente para todo. Eso yo, por ejemplo, lo he hecho varias veces y me parece divertido. Evidentemente llega un punto en que ya es insostenible.
Es insostenible, efectivamente.
Y oye, bomba de humo.
Pero hasta ese momento es divertido, no sé, tiene su gracia.
Ya, no, sí, yo lo entiendo, sí. A ver, y yo me parece una cosa... Por eso digo que yo creo que va más en mi carácter que en mi orientación sexual, eso. Sí. El hecho de... Yo creo que aunque hubiese sido sexual, pues mi carácter no me hubiese gustado ese proceso de ligar y tal.
Ya, que también le pasa a mucha gente a lo sexual.
Eso es, pues eso es lo que... O sea, yo por eso que me refería a que se refiere más a mi carácter que a lo otro. No lo incluyo para nada de, como un marcador dentro de la orientación.
Ya. Sí, yo creo que también, o sea, se puede diferenciar perfectamente y creo que el ligar es una parte como de interacción social, exclusivamente social, no tiene que ver como
eso
con tu
es,
orientación.
Eso es.
O sea, y que se puede... O sea, yo lo desvinculo totalmente de cualquier tipo de atracción romántica, sensual, estética o lo que sea que se tenga. O sea, se puede tener una actitud generalizada de ligue con la gente, que es un poco lo que yo...
Claro. No tiene
a ver si gusto.
No,
pero
que
bueno,
nada.
Oye.
El acto en sí, ¿sabes? Sí. No tiene por qué tener un fin.
Claro. Exacto, exacto. O sea, luego llega el punto de insostenibilidad, pero sales de ahí más o menos.
Que, por cierto, no sé si hemos dicho lo que es el término alosexual.
Ah, bueno, es verdad, yo estoy ahí como diciendo alo.
Pero...
Sí, pues es lo contrario a asexual. Digamos, sería dentro de un espectro de sexualidad las personas que sienten atracción sexual.
Lo que cualquier persona que no sabe sobre estas cosas llamaría una persona sexual. Igual que está el asexual, sería el sexual, pero este término es más correcto.
Sí, bueno, digamos que es el extremo del gradiente. Yo lo veo como el extremo máximo del gradiente, por así decirlo, lo que cumple la regla. O sea, bueno, la regla no, las expectativas, que me gusta llamarlo a mí, ¿no? Que es como que hay expectativas. Y luego está el asexual en el otro extremo, que es el que, por así decirlo, cero. Y luego ya tenemos el gradiente, tenemos demisexual y tal, ¿no? Que estaban por medio, que eso también...
Claro,
lo
entre
lo
sexual, que sería el, digamos, lo normal, entre comillas, lo establecido, y el asexual, estaría toda una escala de intermedios, que es lo que denominamos la gris sexualidad.
Sí, efectivamente. Y luego también hasta cierto punto, dentro de la sexualidad, la mayor parte de la población, gente que se considera sexual o lo que sea, hay una escala de grises. Es decir, se encuentran como dentro de la escala de grises. No hay nadie que esté todo el rato atraído sexualmente por todas las personas con las que interactúa. O sea, creo que eso también...
Yeah.
Hay que tenerlo un poco como en la cabeza para entender que tanto la grisexualidad como la sexualidad no es... O sea, no es eso que te pasa a veces cuando no tienes feeling con alguien, sino que es como una situación sostenida de no sentir atracción.
Sí. De pese a tener feeling, a lo mejor no llegas
claro,
a tener...
De tener feeling de un tipo, pero no tienes como la química del otro o algo así, ¿no?
Sí.
O sea, como ese punto un poco. No sé. De todas formas, bueno, también yo quería hablar del mito, de los mitos sobre asexuales, uno de los cuales ya lo ha mencionado N, que era el de la sexonegatividad de los asexuales, ¿no? Que bueno, en particular ya, o sea, ya se ha visto que hay una postura bastante, aquí mismo, ahora, bastante sexopositiva, ¿no? O sea, pero a lo mejor sí que podríamos como intentar desterrar.
Sí. Bueno, yo principalmente creo que sobre todo lo que la diferencia entre el celibato, ¿no? Que es algo como elegido y es una decisión que se toma y sí que hay... Yo ahí volvería a sacar otra vez el ejemplo de comportamiento y atracción. Es el caso contrario, donde hay atracción y no hay comportamiento.
Exactamente.
Pues entonces ahí sacaría un poco también ahí otra vez esa diferencia, que para mí es que fue mágica descubrir esa distinción. Y yo creo que durante mucho tiempo también, o sea, se ha relacionado, incluso ahora se lo cuentas a cualquiera y es como que ya dan por hecho que tú lo haces por algún motivo, ya no creencias, porque parece que hoy en día también las creencias están como... Pero bueno, parece que estás intentando seguir con la cosa de llegar virgen al matrimonio y, ¿sabes? O ese tipo de cosas, o el amor este romántico que te pinta Disney, que hasta que no te enamores del todo no vas a mantener relaciones.
Sí.
Y no tiene nada que ver, porque es que el célibe sí siente atracción y no mantiene comportamiento sexual, y el asexual no siente atracción y puede o no tener comportamiento sexual. O sea, no, la diferencia base de la parte de la atracción. Y yo creo que esa diferencia sí que es... Que no eran sexo negativos, ellos se consideraban. Y luego estaban los antisexuales, que eran, ¿no? Los que ya decían que nadie mantuviera relaciones sexuales, que eso es muy poco sano.
Sí, sí, es que, claro, es como... O sea, también que se puede entender como que uno se identifica como asexual y tiene, pues eso, que se patologiza, que tiene traumas y que entonces que... O sea, es que, bueno, yo he leído de todo. Como que ha sido abusado y entonces se encuentra en esa situación, que... Que eso, que no es capaz de tener relaciones sexuales por algún tipo de disfunción o trastorno. Bueno, de hecho, hace poco también salió como una especie de cura, pastilla, antidepresivo, lo que sea, para el trastorno de hiposexualidad de las mujeres. O sea, quiero decir, todo está como muy medicalizado, y entonces llegar a entender o a diferenciar bueno, estos temas que no dudo que igual puedan existir dentro de la comunidad a lo sexual, ¿no? De una orientación que sea asexual es complicado, ¿no? O sea, quiero decir, es pero necesario de hacer.
Sí, o sea, es básico. Si estamos buscando una visibilidad, es la visibilidad de la sexualidad, porque el celibato ya es visible desde hace demasiado tiempo, por así decirlo. Entonces, como que también nos lleva a la ventaja. Y tú cuando le dices a alguien, yo no siento atracción sexual, o tengo tantos años y no he tenido nunca relaciones sexuales, pues todo el mundo se piensa casi que rozas más el celibato que la sexualidad, que no la conoce.
Claro.
Entonces también es importante conseguir hacer esa distinción por eso.
De hecho, mucha gente, cuando tú le hablas del tema y le dices asexual, lo que se piensan es que te refieres al comportamiento, que es que no tienes relaciones sexuales. Y eso no tiene nada que ver. Como ya hemos dicho, hay un montón de variantes. Hay gente que puede estar de acuerdo con hacerlas o gente que no. Hay gente que es indiferente al respecto de ello. Pero también queremos transmitir desde AVEN y en general desde la comunidad que un asexual no es que esté en contra del sexo, ni el suyo ni el de otras personas.
Claro.
En general, porque siempre hay excepciones, claro. Existe, de hecho, un pequeño grupo de gente en la comunidad virtual, que al menos estaba antes, ahora ya creo que no, que consideraban a los asexuales como puros, entre comillas, como si fueran ángeles, como si el hecho de no tener relaciones sexuales los hiciera superiores, cuando en realidad la gran mayoría de la gente no pensamos así, tanto sexuales como, o sea, asexuales como alosexuales. Son cosas totalmente distintas. Una cosa no te convierte en puro y la otra, el hecho de tener sexo no te convierte en alguien impuro, ni mucho menos.
Sí, yo creo que la clave está en que, como comentábamos, la sexopositividad, o sea, quiero decir, el ser sexopositivo incluye las sensaciones que pueda tener las personas de repulsa hacia el sexo. Es decir, que aunque se sientan mal con tener sexo ellos mismos, pues la cuestión es como ser inclusivo con...
Eso es, que no te importe, o sea, que veas bien que lo hagan los demás.
Exactamente. Y antes que hemos empezado como a introducir un poco bueno, la escala entre alosexualidad y asexualidad y demás, creo que estaría bien como hablar ya de las diferentes tipos de orientaciones y el famoso triángulo de Aven, que es como el gráfico que o sea, como que nos indica o que nos posiciona cada tipo de orientación dentro de una escala. O sea, es como muy descriptivo. Lo que pasa es que va a haber que hablar de ello porque no se puede enseñar. Así que
como pongan un punto y 5 centímetros a la derecha, sí, pongan otro.
Sí, exactamente.
Hagan la mediatriz. Vamos a pintar.
¿Alguna pregunta, Miguel? No, estupendamente. Pues nada, vamos
a escuchar a N, ¿no?
Sí, sí, vamos a escuchar a N ahora a contarnos sobre esto.
Voy a explicar los tipos de atracción. Está la atracción sexual, que ya la he explicado, que es una sensación o un sentir que causa desear contacto sexual con otra persona concreta. La atracción romántica es enamorarse de alguien. Es el sentimiento que causa a las personas desear una relación romántica con otra persona específica. Aunque existe gente que siente atracción romántica y no quiere que sea correspondida. Por eso se creó el término de lit romántico. Es enamorarse. Luego está la atracción estética, que es apreciar la apariencia de alguien. Algunas asexuales reconocen una atracción hacia otras personas que no está unida a ningún deseo hacia ellas, ni sexual ni romántico. Es como el deseo de seguir escuchando una buena canción o contemplando un precioso atardecer. Aprecias la apariencia de alguien y ya, no es que quieras hacer nada al respecto. Luego está la atracción sensual o sensorial, táctil. Es cuando uno quiere con una o varias personas específicas abrazarse, besos, caricias, darse la mano, dar o recibir un masaje u otras estimulaciones sensoriales del tacto, sin connotación sexual. Existen más tipos de atracciones como la intelectual, el arrobamiento, la atracción de amigo o la atracción social, pero no me voy a extender. Todas ellas se explican en la Benwiki o Asexualpedia, entrando en www.asexuality.org/sp/wiki. Cada tipo de atracción define cada tipo de orientación. Orientación sexual, orientación romántica, orientación estética, etcétera. Y en una misma persona cada orientación se puede orientar de diferente manera. Hasta existen las personas con orientaciones cruzadas, como se puso de manifiesto en la encuesta de AVEN Internacional de 2014. Heterosexuales homorrománticos y homosexuales heterorrománticos. Y esto puede ser un conflicto para la persona. Esto no es muy conocido, pero se da. Y se pueden dar todas las combinaciones posibles entre orientaciones. Por ejemplo, bisexual homorromántico, asexual panromántico, heterosexual aromántico, etcétera, etcétera, etcétera. Este modelo muestra más la realidad de las personas y no simplifica tanto como lo hace la sociedad. Que cuando dice homosexual, por ejemplo, se piensa directamente que la persona tiene que enamorarse de personas del mismo sexo y sentir atracción sexual hacia ellas con regularidad y dándose ciertos patrones siempre. No tiene por qué ser así. Por último, voy a explicar el triángulo de Aven. Este triángulo es una ilustración que ayuda muy bien a entender la diversidad sexual. Es un triángulo invertido. En la parte de arriba comienza con el color blanco y poco a poco ese blanco, conforme descendemos, se va tornando en gris, que va oscureciéndose en un gradiente hasta culminar con el negro. La horizontal del triángulo muestra la escala de Kinsey, que aunque esta escala es muy binarista, muestra también una diversidad que no se tiene tan en cuenta en la sociedad. En esta escala, cuanto más a la derecha se está, en mayor porcentaje se siente atracción hacia personas del sexo o género opuesto, más hetero eres, y cuanto más a la izquierda, más atracción hacia personas del mismo género sexo, más homo. Homo, lo que sea, dependiendo de la orientación de la que estemos hablando. Esto sigue una numeración que el doctor Kinsey estableció a la mitad del siglo XX, que es cuando realizó esta escala. Habría un triángulo diferente por persona por cada tipo de orientación. Voy a centrarme ahora en la atracción sexual. Los puntos de la mitad vertical del triángulo simbolizarían la bisexualidad. Y nosotros podríamos decir que la pansexualidad, concepto que no existía en la época de Kinsey, claro. La escala de Kinsey solo tiene un problema, que hay personas que por su identidad de género hace que sea difícil determinar cuáles serían las personas del género o sexo opuesto. Por eso he dicho que es binarista. Por ejemplo, personas trans o intergénero, etc. Resumiendo, los movimientos en la horizontal del triángulo muestran la orientación hacia género o sexo de una persona. La vertical muestra la intensidad, frecuencia o duración de la atracción sexual en una graduación. Así, cuando comienza el gris, comienza la grisexualidad. Pero la grisexualidad no es una orientación sexual. Y espero que nadie se me ofenda, pero esto lo hemos debatido y tiene sentido, al menos para mí. Y lo voy a explicar. No indica hacia qué género o sexo se dirige tu atracción, la bisexualidad, sino que muestra cómo son tus niveles de atracción. Que tu atracción solo se activa bajo determinadas o específicas circunstancias u ocasiones. No indica hacia qué género o sexo se orienta tu atracción. Por eso no es una orientación. Es una identidad o condición sexual, eso sí, porque te identificas con ello. Los grisexuales no acaban de verse como los alosexuales, que representan el blanco, que son las personas que sienten atracción sexual con regularidad. Para poner algunos ejemplos, hay personas que solo sienten atracción sexual por cuestiones de correspondencia, de reciprocidad, porque haya reciprocidad a nivel de sentimientos románticos o de atracción sexual, o porque no haya reciprocidad, o porque solo surge cuando te enamoras. Otros solo experimentan atracción sexual hacia desconocidos. Existen términos que definen cada tipo de estos grisexuales, pero no los voy a nombrar para no confundir. Hay otros grisexuales que solo experimentan atracción sexual cuando un vínculo emocional fuerte se ha formado. Este es el caso más famoso porque es muy común. Y sí que voy a decir en este caso cómo se llama esto porque seguramente lo hayáis oído o lo oiréis. Demisexualidad. O sea que la demisexualidad es un tipo de grisexualidad, pero no es una orientación sexual. Uno diría, soy gris heterosexual, por ejemplo, o soy demi homosexual. Y es el homosexual o heterosexual lo que es la orientación, pero el demio gris indica algo más allá. Las circunstancias específicas pueden ser muchísimas circunstancias que se te puedan ocurrir. El caso es que solo dándose ese requisito exacto, la persona va a sentir atracción sexual. En la punta inferior del triángulo estaría la sexualidad, que Kinsey clasificó con la letra X y es el color negro. Hace no mucho se hizo un documental titulado Clasificados como X, por si alguien lo quiere ver. Bueno, pues los colores que he mencionado, blanco, gris, negro, aparecen en la bandera sexual y significan lo mismo. Los grises muy oscuros y el negro serían el espectro sexual. Hay grisexuales que están muy cerca de la alosexualidad y no estarían en este espectro. Pero hay otros que se pueden denominar gris asexuales, que al igual han sentido atracción tan pocas veces en su vida, tan excepcionalmente, o incluso no la han sentido, pero se ven con el potencial de sentirla alguna vez y por eso se ponen esta etiqueta. Imagínate, alguien que tenga 30 años y ha tenido varias parejas y se ha enamorado y todo, pero no ha sentido atracción sexual salvo en 3 ocasiones breves que recuerde. No es que sea incapaz totalmente de sentir atracción sexual, sino que es sumamente difícil que ocurra. Y al igual, cuando ocurre, es con menor intensidad a cómo se siente un alosexual respecto a la atracción sexual, o dura muy poco tiempo, pues esta persona podría clasificarse como gris asexual o gris. Detrás puedes poner la etiqueta que corresponda hacia el género o sexo hacia el que se haya orientado tu atracción. Los demisexuales que se identifican con el espectro sexual suelen ser, por ejemplo, porque nunca han sentido atracción sexual y nunca han formado un vínculo emocional que crean suficientemente fuerte como para que surja la atracción, pero consideran que si lo formaran podrían sentirla. Es como un potencial que se ven aunque nunca haya ocurrido. Otro motivo por el cual un demisexual puede sentirse identificado con los asexuales es que sí han formado este vínculo y han sentido esta atracción, pero esta no ha sido duradera en el tiempo, llegando un momento en que dejan de sentirse atraídos por la otra persona. O algunos sienten con poca intensidad la atracción, tan poca que no saben muy bien si lo que están sintiendo es atracción sexual o simplemente que disfrutan del sexo algunas veces o que lo toleran, pero no están seguros de si les atrae sexualmente su pareja o su amigo, porque el vínculo emocional puede ser también de amistad. No están seguros de si les atrae sexualmente porque no saben del todo qué sentir eso, ya que no se han visto en la piel de un alosexual, o que han sentido la conexión emocional fuerte varias veces, pero solo con una de esas conexiones sintieron la atracción sexual hacia el otro. Y hasta aquí lo que quería explicar. Para cualquier duda, recomiendo entrar en la Sexualpedia, que es www.asexuality.org/sp/wiki.k. Cualquier cosa que no se entienda o para cosas que me haya podido dejar en el tintero, entrad ahí. Ahí también se hacen recopilatorios de estudios, investigaciones, encuestas asexuales. En las encuestas se pueden ver patrones comunes que suelen tener los autoidentificados como asexuales, que es interesante ver, por ejemplo. Pues esto ha sido todo, me despido y espero que todo esto haya servido para aclarar ideas y desterrar mitos.
Saludos. Bueno, pues parece que ya tenemos como una visión bastante más amplia de todo lo que comprende la asexualidad y todo el espectro asexual. Incluyendo, ahora ya que lo hemos introducido, la grisexualidad. Y quizá lo que me gustaría un poco que viéramos, ya aprovechando que tenemos aquí como una pequeña muestra de cada, es ver que cómo identificáis las diferencias entre cada uno de estos, o sea, de los bloques grandes, ¿no? Digamos, asexualidad, grisexualidad, demisexualidad, de los que se ha hablado, porque luego estaría la sexualidad, el tal, pero digamos que no sea, para no mezclar demasiado, aunque igual hay alguien que se identifique como tal que nos esté escuchando y se ofenda muchísimo, lo siento, pero...
Lo sentimos.
Que vaya a Ben.
Sí, exacto, ve a Ben y o lee la Sexualpedia y...
Y ya está, encontrarás toda la información, sí, sí.
Exacto.
Bueno, pues empezando yo, porque realmente estoy a la derecha de Caterina, entonces pues me ha tocado a mí, pues es así, la derecha suele ser, en fin, yo creo que la diferencia, más que de la grisexualidad, porque realmente está la demisexualidad incluida dentro de la grisexualidad, yo decir que es como que hasta que no estoy enamorada, hasta que no estoy enamorada, me siento como si fuese asexual completamente. No, y cuando ya estoy enamorada, pues ya, claro, sexualmente me gusta la gente, bueno, la persona de la que estoy enamorada, no cualquiera, y ya es como si me considerase más o menos a lo sexual, con un nivel más bajo de libido, quizá, o no, no lo sé. En fin, esa es la diferencia.
Bueno, en mi caso es lo que hablaba antes. O sea, yo la sexualidad directamente, yo nunca he sentido atracción sexual por nadie bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, ni de ningún género, ni de ningún nada, por más atracciones de otros tipos que haya podido sentir, de esa no, simplemente. Y no creo que cambiando las circunstancias, a ver, yo no sé, nunca me he enamorado, no, pero tampoco me veo potencialmente demisexual. O sea, no creo que cambiando las circunstancias yo fuera a sentir esa atracción sexual. En caso de que pasara, bueno, pues yo qué sé. Siempre lo hablamos también, que estas cosas fluyen. O sea, que la sexualidad fluye y eso en todas las personas y en todos los sentidos. En la comunidad hay mucha gente que dice, joder, yo he tenido marido y tal y cual, ha llegado un momento de mi vida donde nada. Y ahora me considero asexual. O sea, yo creo que también la etiqueta quizás es un poco... en las etapas de tu vida que las vivas y que tampoco hay que tener miedo a salirse de ellas en ningún momento. Pero bueno, en mi caso por ahora es así.
Muy bien dicho, María.
Fenomenal.
Sí, sí. Yo creo que el caso de la grisexualidad como concepto es el más vago, por así decirlo. Porque, claro, el concepto de asexual es fácil de entender. No sientes atracción nunca. Y punto. Mientras que la asexual la siente en general. No con todo el mundo, pero en general... de manera normal, lo que consideraríamos normal. Entonces, claro, la grisexualidad vendría a ser una especie como de cajón desastre, porque puede haber casos en los que alguien sienta atracción sexual de manera recurrente, pero no lo suficiente como para decir, vale, sí, soy alosexual. Diríamos que está en la parte gris cerca del blanco, del alosexual, de lo que consideraríamos normal, entre comillas. Mientras que, por otro lado, tenemos la zona gris asexual, que es como ha dicho N, la situación en la que alguien prefiere identificarse directamente como asexual antes que gris, porque lo ha sentido la atracción tan pocas veces o muy, muy, muy levemente que no merece la pena entrar en detalles, ¿no? Entonces, la diferencia en realidad es cuestión de cada uno. Tienes que sentirte cómodo con cómo te identifiques. Entonces, tú puedes decir perfectamente grisexual si te sientas cómodo con ello. creo que esa es la principal diferencia que puede haber con el resto de, con la dimensión sexual, supongo.
¿Y qué tema hay con esto de la potencialidad? O sea, ¿cómo puede ser uno potencialmente una cosa pero no haberlo sido nunca?
Pues...
No haber tenido un comportamiento como tal nunca, más bien.
O sea, yo creo que sentido depende un poco ya del conocimiento que tú tengas de ti mismo y de lo que consigas empatizar tú con ciertas situaciones también un poco. A ver, yo creo que todos jugamos a la potencialidad siempre. Si yo estuviera en esta situación, haría tal. Si yo estuviera en esta situación, haría cual. Si a mí me pasase esto, todo es potencial. Luego en el momento, también las circunstancias, pasa cualquier cosa y reaccionas totalmente distinta a como te esperabas. Vale, sí, bueno. El problema también en estas cosas es que, yo qué sé, hay cosas que no sientes, o sea, que en ningún momento has sentido, pero tú, en ese momento en que estás leyendo, te identificas más con unos conceptos que con otros. Hay gente que es muy fiel a lo que ha sentido, pero, bueno, pues es eso, o sea, yo qué sé. Yo hace nada tuve una conversación con otra chica y era en plan, bueno, a ver, tú mira tu historia de vida y en función a lo que hayas vivido, yo creo que la etiqueta debería de ir así, en función a lo que tú has vivido. Y yo hasta ahora siempre me lo había planteado como en plan, ¿qué creo yo que puede pasar conmigo? Entonces, en ese momento en que alguien te dice, pero vamos a ver, si nunca te ha pasado, ¿por qué te empeñas en decir, no, no, pero me puede pasar? Es como, bueno, vale, tienes razón, nunca me ha pasado y a lo mejor no me pasa nunca. ¿Y por qué narices estoy empeñada en esto puede pasar? Pues Lo veo bien verlo de las dos formas, en cierto modo. También creo que está bien saber un poco potencialmente hacia dónde vas, ¿sabes? Porque si yo estoy... Yo creo que abiertos estamos todos siempre, aunque tú te hayas... O sea, tenemos muy claro lo que he dicho antes, ¿no? Que porque yo me ponga la etiqueta no quiere decir que tenga clarísimo que siempre tengo que estar ahí metido. O sea, yo eso sí que creo que no hay problema, pero sí que a la hora de que estás interaccionando con más gente, estamos hablando de una cosa que no la decides tú para ti mismo, para toda la vida. Es un momento en el que vas a interaccionar con otras personas y tú vas a establecer unos vínculos. Y entonces yo lo considero muy importante saber dónde creo yo que puedo llegar y dónde no, para también a la otra persona dejarle las cosas lo más claro posible dentro claro. de lo raro y lo difícil que es esto, ¿no? Entonces, si yo me relaciono ya partiendo de la base de decir, vale, yo creo que soy potencialmente romántica, por ejemplo, bueno, demisexual, yo no me considero potencialmente demisexual. Entonces yo ya sé que si a mí, o sea, con una persona demisexual, pues es como que ya hay ciertas cosas que le vas a decir, mira lo que pasa conmigo, ¿sabes? Ten en cuenta que esto va a estar siempre aquí por medio. Si me considerara potencialmente demisexual, no pondría esa barrera, ¿no? Entonces también a la hora de si yo me considero potencialmente una persona romántica que puede caer en esa atracción romántica y, yo qué sé, tener una relación romántica con alguien, también toda esa persona, pues, le vas a marcar un poco esas pautas de yo creo que puedo llegar hasta aquí. Y mientras que si te consideras arromántico, pues las pautas las vas a marcar de otra forma. Entonces, dentro de que sí, que puedes coger los dos baremos y que la potencialidad es algo como uno y en una nube, pues cada uno tiene que trabajar un poco también en función de lo que le convenga y lo que vea.
Claro, es que si tú no te has visto en la situación de tener que plantearte a ti mismo este tipo de cuestiones y tú estás como con la situación establecida, no vas a hacer una autoevaluación de tus sentimientos ni de tus sensaciones. Vas a asumir lo que es y entonces no vas a plantártelo tanto. Eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento. La gente que tiene una necesidad de hacer una retrospección profunda pues puede pensar en esos términos mucho más fácilmente porque se ha visto la necesidad de, uno, investigarlo, dos, planteárselo y estudiarlo, y tercero, ver si realmente es lo que uno se siente así o no. Entonces, claro, alguien que ha hecho toda esta evaluación de sí mismo puede decirte mucho más claramente si cree que siente o va a sentir esa potencialidad. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Entonces, alguien que simplemente se siente cómodo con lo que hay y eso, no tiene necesidad de pensar en ello. Por eso da la sensación de que nosotros nos comemos mucho la cabeza. Y en parte sí, es verdad, porque al fin y al cabo hemos tenido que luchar contra lo que nos han enseñado toda la vida.
Claro. Yeah. Y descartar un montonazo de cosas. Y eso también lo veo. Que es como, es una orientación a la que llegas casi por descarte. No soy heterosexual, no, o sea, vale, me pueden atraer la gente de mi mismo sexo, no soy homosexual. Vale, ¿seré otra cosa rara? No lo soy. Tal, y vas descartando cosas y cosas y al final llegas a lo desconocido.
Claro, porque si lo piensas, la sexualidad no deja de ser la falta de atracción. Entonces, cuesta llegar hasta el concepto.
Sí, es cierto. Bueno. Así es.
Hay una cosa que has sacado así de refilón y es el momento de la situación conflictiva cuando creas un vínculo con alguien o estás interactuando con alguien y no coinciden las atracciones, ¿no? Que claro, eso lo planteamos como dentro del mundo a lo sexual y no se plantea que una persona heterosexual pueda estar con alguien homosexual, pero dentro de otros términos sí, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿cómo se resuelven estas cosas?
¿Cómo se resuelve? ¿En el que las haya resuelto? Que,
que vengan.
Que lo cuente. A ver, yo sinceramente, desde mi historia personal, yo salgo, es una puerta que cerré hace mucho tiempo. O sea, yo, cuando más o menos me di cuenta de por dónde iban los tiros, no sabía ni del concepto asexual, pero sabía que nada de cumplir, ¿sabes? Esas expectativas ni nada de nada. Y entonces fue como, Dios mío, si te metes en algo así, alguien va a salir mal, alguien va a salir jodido de eso, ¿sabes? Ni se te ocurra. Uh-huh. Y de hecho, es una barrera que puse, y yo creo que a día de hoy no la he conseguido, incluso ya después de conocerme, de mil cosas, de tener la palabra, y el concepto y todo, y más gente igual, es una cosa que no consigo sacar de ahí, de la cosa de, si yo entré en una relación, habría un problema. Yeah. Entonces es como, uy, estoy muy a gusto. Sola, no me voy a meter en el marrón. Y es, al final es algo que, una barrera que ha puesto en mi cabeza, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que no lo creo, no creo que haya una falta de atracción tanto como eso, como que es racional. En plan, veo un problema ahí y ya directamente no, ni me lo planteo.
Porque habría expectativas de la otra persona eso hacia es. Que tú
pues, eso es. Bueno, ya.
Reaccionaras de determinada manera o tuvieras comportamientos, o sea, conductas sexuales que no te apetecerían, ¿no?
Y es que el 90% de la gente que te rodea es a lo sexual, el 90% mucho más, 98%, 99%, lo que sea. Sí. Bueno, en mi caso menos, porque claro, o sea, ya conoces mucha gente de mi entorno es, porque nos hemos conocido a posta, o sea, obviamente, claro. Entonces el porcentaje sube, pero es eso, es que no quieres generar unas expectativas que no vas a llegar a cumplir y directamente pues lo descartas y ya. Sí. Es problemático.
Claro, a ver, en el fondo, como todas las parejas, es cuestión de hablarlo. Tienes que tener en cuenta tus necesidades y las necesidades de la otra persona. Entonces tienes que ver y evaluar hasta qué punto tú crees que vas a ser capaz de satisfacer a las necesidades que el otro siente. Uh-huh. Si te ves en la posibilidad y crees que puedes hacerlo, entonces puede que salga adelante. Pero también puede que no. Porque, claro, tú nunca vas a saber cómo vas a estar dentro de 10 años. A lo mejor cambias de golpe. Pero bueno.
Sí. Bueno, pero hay parejas que lo solventan.
Hay parejas que lo solventan.
Hay parejas
que lo solventan.
Sí.
Hay pocos ejemplos, pero sí que hay ejemplos de gente que tiene relaciones con homosexuales. Sí.
O sea, yo lo que me pregunto de todas formas también es si se separa la atracción sexual del comportamiento. Digamos, lo que media con la persona a lo sexual es el comportamiento, únicamente. O sea,
claro, hay gente que sí que consigue traspasar esa barrera y tener un comportamiento sexual y estar a gusto, y otros que yo no lo tendría. O sea, yo no me siento cómoda teniendo un comportamiento sexual. Hay algunos que sí, otros que no. Ya va pues dentro de la persona. Y también dentro de lo que busque. Hablamos de alosexuales también como una cosa muy genérica, pero dentro de los alosexuales hay gente que le da más importancia al sexo. Sí. Otros directamente me he enamorado y te quiero y tal. Joder, eso es como lo típico de estás con tu pareja, hay un accidente, hay un problema de impotencia o lo que sea, y habrá parejas que se hayan roto por eso y otras que no. O sea, cuando las cosas también a ese nivel han dejado de funcionar, por así decirlo. No sé, me imagino que eso ya pues, dependerá de cada dos, como todas las parejas.
Yo creo que la clave ahí sería la flexibilidad de ambos para aceptar los requisitos del otro.
No sé, de la flexibilidad y también de cada uno. A lo mejor hay gente que no puede vivir sin ello.
Yo creo de todas formas también de lo que entiendas por sexo, que esto es algo que estamos hablando de sexo todo el tiempo. Estamos hablando de sexo de una manera como muy normativa, me da la impresión.
Sí.
Y pues yo creo que la has sacado antes a colación.
Yo creo que ahora mismo estamos hablando del sexo refiriéndonos al contacto genital.
Eso es.
Pero sobre todo hoy en día el concepto de sexo se ha ampliado muchísimo. Hay gente, por ejemplo, que considera que incluso darse un beso puede ser otra manera de tener una relación sexual con otra persona. Y de hecho hace poco vi en un blog una entrada de una persona asexual que redefinía por completo todo el asunto de la sexualidad, identificándonos a todos como elementos sexuales activos.
Sí. Sí, yo, o sea, yo estoy un poco en esa línea. Me da la impresión de que todo se puede reconfigurar de una manera. O sea, quiero decir que sexo, o sea, que dejando aparte que la orientación sexual sea asexual y tenga ese nombre, que somos todos los seres humanos como sexuados, sexuales, digamos, ¿no? Y entonces que los comportamientos, aunque sean dentro de lo que se llama sensual, ¿no? Pero que todo eso, por ejemplo, se puede considerar sexual. Ya, o sea, que, ¿no? O sea, todo lo sensorial, eso, besos, cosas relacionadas mucho con lo romántico, afectivo y demás. O sea, se entrelaza mucho con lo sexual, creo.
Yo dejo claro que me refería siempre al sexo normativo, lo que estábamos. Sí. O sea, no es ya tanta variante, pues ya es un mundo, ¿no?
Claro.
Pero ya me refería un poco a las... Igual que cuando hablamos de expectativas sexuales, es un poco como... el tipo de expectativa tradicional.
Yo en mi caso, por ejemplo, el tema de besos sí que lo considero algo ya como entre comillas sexual, diciéndolo en plan de yo, si voy a besar a alguien es a alguien con quien realmente me siento muy ligada, ¿no? Muy con esa conexión que necesito, estar enamorada en definitiva. Entonces, eso en mi caso no afecta, pero sí que es verdad que otros demisexuales, me parece, tampoco lo ven tan ligado. O sea, eso ya es algo independientemente de la persona. El tema de besos, pues para mí va más ligado al tema sexual que otros. Entonces, bueno, eso ya es un amplio abanico. Si el que lo está escuchando está diciendo, bueno, esto lo mismo me pasa a mí, ya sabe, podría ser demisexual también.
Sí, o sea, yo creo que también es un melón interesantísimo para abrir como a debate dentro de, o sea, de propias personas asexuales, ¿no? O sea, como, ¿qué es sexo para vosotros en realidad? O sea, quiero decir, se define, ¿no?
No, lo que ha dicho Lluvia tiene razón, porque yo creo que dentro de nosotros hay gente que o sea, ella es demisexual y ha dicho que darle un beso a alguien ya implica eso. Y hay gente a lo mejor asexual a la que darle un beso no le importa.
Yeah.
Siendo que supuestamente la asexual no siente atracción sexual. O sea, sin embargo, pues si yo lo saco directamente de mi concepto de sexo, darme un beso, ¿sabes? O
también es verdad que yo creo que hay besos sexuales y besos que no son sexuales.
Eso quería decir yo también, que también quiero hacer una diferencia entre lo que son los besos, como yo suelo decir, pasionales y los cariñosos, ¿no? Son así diferentes.
Pero incluso como no ya el beso en la cara y el beso en la boca, sino en plan dos besos a dos personas distintas que por su significado, por su relación, o sea, la relación que tienes con la persona y todo, pues con una no significa nada sexual y con la otra sí. O sea, quiero decir, no sé.
Hombre, yo lo que veo es el concepto. Yo lo vinculo también a ver. Vamos a... Porque ella, por ejemplo, ha dicho que cuando está enamorada sí que tiene ganas de dar besos y si no, no. Uh-huh. Pero ¿hasta qué punto eso es atracción sexual? O sea, yo creo que va separado, porque yo puedo dar un beso sin sentir atracción sexual de una manera muy pasional, pero la persona no me pone.
Claro, sí, exacto.
O sea, quiero separar un poco eso. En plan, porque es más como comportamiento y como, vale, sí, el concepto de sexo, pero la atracción sexual es, ¿me pone o no me pone la persona? Sí. Y yo me salgo sin salir de ahí, o sea, no me salgo de ahí. No me está poniendo, pero a lo mejor sí tengo ese comportamiento sexual.
Pero si
sexual.
Quieres tener, sí, eso y es, puede ser, ¿no? Muy pasional y te puedes como perder en ello
eso
y lo
es,
que sea.
Eso es, pero no me estoy encendiendo, no quiero ir más allá, no, nada. Exacto. Sí, yo creo que es un poco eso. Es que, claro, son 30.000 cosas. Sí.
Es que, o sea, sí, yo creo que que es como un... O sea, un punto de partida para analizar muchas cosas de la sexualidad.
Eso
es. O sea, bastante interesante, pero es que se tienen en cuenta como todos los parámetros.
Sí, muchísimos, ¿no? Demasiados.
Sí. No sé. Y aparte luego, o sea, vivir o decidir estar solo y tal y cual en un mundo como tan parejocéntrico como tenemos, como, o sea, cómo se lleva, ¿no? Porque
yo tengo que decir que también creo que depende del entorno en el que estés, porque hay personas que siguen pensando en ese amor para toda la vida y que con suerte, pues mira, pues bien por ellos y siguen 30 años juntos o 40, 50, hasta que se mueren. Y luego están los divorciados, ¿no? Es como ese gran... masa de gente, por así decirlo, no me critiquéis, por favor, por este concepto, pero vamos. pero que quiero decir, o sea, al final es como, ¿qué te puede diferenciar de un divorciado que no? En el sentido de estando solo, obviamente, sexualmente hablando, pues está claro todo, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando.
Yo creo que no te estoy entendiendo.
Vale.
Pues creo que es algo así como vive la vida, ¿no? Igual que los divorciados, algo así, ¿no?
Sí, es como...
Bueno, que al final el divorciado también está solo, aunque en un momento estuvo en pareja.
Sí, gracias, sí, eso. Vale. Quería...
Sí.
Oye, sí, me lo tomaba más por la parte hedonista.
Señor amor, si hay que llorar más que los divorciados o no. No sé, yo creo que pues eso es como todo, la libertad.
Sí, quiero decir que cada vez estamos menos emparejados, la sociedad en sí. Que antes el divorcio se veía mal incluso. Sí, y ahora es, que estás divorciado, pues bien, entonces...
Sí.
Ya, pues puedes preguntar, no sorprende si tienes 40 años y dices que no tienes pareja.
No sé, yo es que diferencio un par de conceptos en el nivel pareja. Lo que es dependencia y lo que es compañía.
Uh-huh.
O sea, yo siempre digo que una pareja sana es como que da como habilidades especiales frente a la vida.
Sí.
¿No? Ya está, o sea, es así, es como... No tiene por qué ser una pareja, incluso de pareja, sino pues si tienes un amigo muy cercano.
Una compañía de vida.
Eso sí, es, exacto. Alguien que te conoce, sí. Que te ve, que tú sabes que te va a dar el empujón cuando lo necesitas, que te va a levantar cuando lo necesitas, que tú le vas a levantar y tal. Sí. Eso es importante, o sea, yo vivo rodeado, o sea, tengo muchos amigos y para mí siguen ese papel un poco también, ¿no? Pero tener esa persona que sabes que no se va a escapar, o sea, que no es que no se vaya a escapar, que te conoce y que quiere y ya está, o sea que, pues obviamente,
como
sí.
Como cierto compromiso quizá contigo por,
eso es,
por
sí,
lo que habéis vivido.
¿Sabes? Sí. Ya está, o sea, es casi lealtad.
Sí.
¿Sabes? Eso yo lo veo que sí, que es como algo que, por eso, o sea, sí que lo veo lo de las parejas, algo como que no se va a acabar tan fácilmente. Ya está, es absurdo pensar que se acabó, no vale, no existe, no. Pero yo creo que la independencia personal hay que mantenerla, ¿sabes? Y, o sea, tú tienes que ser feliz tú, pase lo que pase a tu alrededor, porque no puedes estar esperando de cosas que dependen de los demás. Pero sí que el concepto de pareja en plan dependencia, pues bueno, yo, por ejemplo, a mí me es muy fácil desligarme de eso, ¿sabes? O sea, y ojalá no me llegue nunca.
Yeah.
Te lo digo en serio, ¿sabes? Porque yo solo veo todo lo contrario. O sea, es estar dependiendo de otra persona y que si se va... A ti se te va un cacho y, ¿sabes? Es como que no sabes seguir, no sabes vivir o algo pasa. Las parejas que son dependientes a mí no me gustan.
Pero es que también hay mucha gente que tiene como una necesidad de estar en pareja. Sí. Porque si no, les falta algo. Claro. No son capaces de enfrentar la vida, por así decirlo, si no tienen a alguien a su lado que les apoye.
Eso para mí es un problema.
Sí, desde luego es un problema.
¿Sabes?
Oye, estoy de acuerdo en eso contigo.
Eso es.
Es que mucha gente tiene la idea de que la pareja es como esa persona que va a solucionarte la vida.
No,
que
no.
Tu vida es interesante. Ah, bueno, pues cuando me eche pareja, mi pareja tiene que ser interesante. No. ¿Que me aburro? Mi pareja. ¿Qué tal? Mi pareja. Y creo que tenemos que, en general, ya como sociedad deshacernos
sociedad,
de esa idea de que la pareja va a ser algo que va a tener que estar destinado a ti. Es algo que tiene que ser entre los dos, una especie como de conjunción, ¿sabes?
Sí.
Porque creo que lo debemos desde un punto de vista muy egoísta. En plan de yo y yo. Y no tiene que ser así, desde mi punto de vista, claro.
No, yo lo veo así un poco, ¿sabes? Como eso que es como las cosas de a dos siempre se llevan a mejor, ¿sabes? O sea, si quiero mover una mesa yo sola me va a costar más que entre dos. Y en la vida yo creo que todo así se lleva mejor.
Sí.
Y tú puedes tener ese concepto con amigos, con pareja, con lo que quieras. O sea, yo creo que hay vínculos en la vida muy importantes y muy válidos. Uh-huh. Y que cada uno brilla de una manera distinta. Que todos los que puedas coleccionar, colecciónalos. Porque todos valen, pero no quiere decir que porque te falte alguno estés mal. O sea, yo lo veo un poco así.
Ya, y que cuantas más eso, patas tenga la mesa,
mejor. Más completa va a estar tu vida y mejor, complétala, pero... Eso sí, patas que valgan, a ver si vas a poner cualquier cosa. Que eso también es un problema, ¿eh? Lo de cualquier pata me vale, es como... No.
Sí, también quiero tener pocas patas, que las tenga, ¿no? Porque eso es cuestión de cada uno. Hay gente que está mucho mejor con tres amigos y ya está.
Pero unas patas que valgan, es lo que yo estaba diciendo, que, sí. Que no cualquier cosa vale, que es simplemente completar
pero
algo
es cuestión
bien.
De cantidad.
¿Eh? Eso es, mejor calidad que cantidad, por ejemplo.
Fenomenal.
Una clase de bricolaje.
Sí. Y bueno, hay una cosa sobre este tema como de... O sea, cambiando de tema absolutamente en realidad. Sobre las diferentes como... etiquetas, nombres, identificaciones que existen como para tal, ¿creéis que es necesario poner, o sea, como clasificar tanto, separar, no sé, los diferentes matices de cada historia y ponerle un nombre a cada uno? O sea, como, ¿cómo veis la necesidad de eso, la no necesidad de eso? Si te sirve para compartir experiencias, si es mejor en realidad terminar hablando con gente, o sea, ¿cómo es?
Pues en mi caso sí que considero que ha sido bastante positivo, porque no es que una etiqueta me haya definido, era que yo era así, y el descubrir esa etiqueta ha hecho verme que no era la única persona en el mundo que sentía esas cosas, y te sientes ya como en una comunidad, te sientes ya más integrado. Ves que hay alguien más como tú y puedes resolver... Bueno, te sientes mejor contigo mismo al fin y al cabo, porque ves que no estás solo, somos seres sociales, ¿no? Es lo que tiene. Tenemos que ver también si tenemos algún símil con otra persona, si compartimos.
De hecho, en el grupo de la comunidad ha salido bastante a menudo el tema de las etiquetas, hasta qué punto merece la pena decir esto es X y esto es Y. Uh-huh. Y en general, más o menos como consenso, llegamos a la conclusión de que una etiqueta, al fin y al cabo, es algo que te ayuda a conocerte a ti mismo.
Eso es.
No eres tú. Por ejemplo, una persona que tenga los ojos azules no quiere decir que le tenga que gustar, por ejemplo, esquiar. Una cosa no va con la otra. En realidad, está bien definir. Sí, yo creo que está bien definir, porque es eso. Te ayuda a estar cómodo contigo mismo. Y mientras te quede claro que tú no eres esa etiqueta, que tú eres algo más de ello,
eso es.
Creo que es claro. Útil y creo que está bien definir dentro de ese marco.
A mí me sirvieron más un poco como al contrario. O sea, tantas etiquetas vi, tantas cosas me planteé.
Ya.
O sea, es un poco como tener un diccionario lleno de definiciones y decir, a ver, que sí y que no. Y había mil cosas que no me había planteado en la vida, pues que te van un poco ayudando también a conocerte. Que a lo mejor si no te las planteas, pero ya el simple hecho de que aparezca una etiqueta, ya es como, a ver, yo por ejemplo de mi sexualidad pues no me hubiera planteado, yo veo a mis amigos normal estar, ir a la discoteca y ya, boom, o sea 18 años, se me suben las hormonas y boom, 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 y es como pues eso sé que no me pasa, pero claro, empiezas a ver etiquetas y ves de mi sexualidad, dices tú, ¿y esta? Me la voy a plantear, te la planteas, la descartas o no la descartas, pero ya sabes que es algo más que estás planteado. Uh-huh. Si no, me voy directamente a sexualidad y luego no lo soy, o sea que yeah. Tantas cosas como vi, tantas cosas me planteé. Y yo creo que estar un poco bien por eso, porque si no existe el concepto, es como que no te lo planteas. Yo por lo menos en mi caso, que es así que... A ver, yo en las cosas de sexualidad tampoco es que esté muy, muy puesta de leer y formarme y tal. Entonces sí que pues las etiquetas que me he ido encontrando me han ido ayudando un poco a seguir el camino, igual que los tipos de atracción. Uh-huh. ¿Sabes? Joder, cuántos tipos de atracción y cuántas etiquetas, sí, pero también es verdad que al planteártelas te conoces más a ti mismo y vas diciendo, pues sí, pues esta sí la siento, pues esta no, la descarto del todo y tal. Y es como cuando vais a la gente ya, dices, mira, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro, y entonces está muy guay, porque es como el concepto que si no hubiese visto la etiqueta ni siquiera ves un sentimiento, es que es muy fuerte eso. Que si no ves una etiqueta parece que no consigues meter el sentimiento en su caja. Sí. Es que sientes algo y no sabes qué. Pero porque no hay nombre, es peculiar.
Creo que ayuda al autoconocimiento.
Sí,
¿verdad?
Ayuda mucho al autoconocimiento las etiquetas. Ahora sí, yo no soltaría la rastra de etiquetas que creo que me he podido poner, porque tampoco me he quedado con ella. Y hay gente a lo mejor que sí lo ve también importante. Yo creo que eso ya depende de las personas y de la mejor forma que encuentren de definirse.
Sí. Yeah. Sí, o sea, yo, bueno, lo que veo mucho en temas de estos identitarios, además de cualquier cosa, o sea, sea de género, étnico, o sea, social, de orientación, o sea, de cualquier cosa, es que hay algunas personas para las cuales es muy importante para su vida y entonces lo toman como un tema de identidad alrededor del cual organizan su vida, o sea, que ya. Sí que es verdad que es como de, vale, soy asexual y entonces esto es como un tema central, troncal de quién soy.
Ya.
Y hay gente para la cual es totalmente accesorio, ¿no?
Sí.
Y entonces, o sea, eso es muy interesante, a mí me resulta muy interesante, porque también, o sea, creo que si bien todas las, o sea, como eso, todas las etiquetas sirven para el autoconocimiento y tal, la manera de relacionarse de las diferentes personas con la propia identidad de cada uno, ¿no? Es muy diferente.
Ya, ¿no? Pues sí.
Sí, eso
es curioso.
No sé.
Sí, porque ahora que lo estás diciendo, yo también conozco gente que eso, que hace de su etiqueta el germen de su vida, y otros pues que parece que llevamos las etiquetas un poco puestas por encima, pero nosotros somos nosotros, y la etiqueta, si se me cae, ni siquiera me doy cuenta, ¿sabes? Sí. Es un poco así, sí. Sí, no, pero es interesante.
Sí, no sé.
Hombre, yo creo que también esa gente normalmente que hace de una etiqueta su vida, pues suele ser también ese tipo de persona que realmente consigue que imprime mucha energía luego en esa etiqueta y hace que las cosas avancen. Uh-huh. Entonces también es un perfil, desde mi punto de vista,
súper necesario
y súper básico que alguien diga, me siento tan parte de esto, o esto tan parte de mí, o soy tan esto, uh-huh, que tengo la necesidad de romper barreras y tirar porque soy yo y...
Sí, es que, o sea, es un perfil muy común, por ejemplo, yo creo que en activismo y en...
Eso es.
Así, o sea, que es como... O sea, porque al final terminas como, joder, o sea, sí, necesitas hacer algo porque...
Eso
eres, no sé, o sea, es como... Pero creo que se va formando, o sea, a mí me interesaba como la parte de... Como interna, como de que... ¿Cómo han sido las experiencias de vida para que tu, o sea, para que tu yo, digamos, lo articules alrededor de eso, ¿no?
Ya, hombre, yo a lo mejor, pero... si nos hubiésemos encontrado en un sistema, yo sí que le he contado a muchos amigos míos realmente que soy asexual y tal, no he tenido nunca problema, mi familia lo sabe, uh-huh, no hay problema. A lo mejor si me hubiese encontrado malas reacciones o yo hubiese pasado por un proceso mal, se lo digo a mi madre, lo primero que hace es llevarme a un psicólogo, o mis amigos, guau, pero ¿qué me estás contando? No sé qué, te tratan como un bicho raro. Luego a lo mejor ahora, llegado a este punto y que yo me hubiese encontrado ya con el mundo, digo, es que hay un momento, yo es que tengo que pelear para que a nadie le pase eso y hago a lo mejor de esta lucha mi vida. Uh-huh. ¿Sabes? Porque cuando lo has pasado mal, pues haces de la lucha tu vida y ya está, para que a nadie lo pase como tú o lo que sea. Como tampoco he vivido esa experiencia, pues yo creo que me lo puedo permitir, el hecho de sacarlo un poco más de mí y bajar un poco la guardia. Uh-huh. Y yo creo que también eso es lo que tú dices, que es súper básico la experiencia de vida que haya vivido cada uno. Uh-huh. En ese sentido.
Uh-huh. Sí.
Yo creo que ahí depende más bien de cuánto te haya ayudado a ti la etiqueta que te hayas puesto.
También.
Porque puede darse la situación de que, como ha dicho María, tengas todo en contra y esa etiqueta te ayude a levantarte y a decir, soy así. Y al identificarte de esa manera, lo incorporas dentro de ti de una manera esencial y ya no puedes separarte del concepto porque te ha ayudado a superar una situación que era adversa. Uh-huh. Haber tenido esa situación y asimilarlo interiorizarlo tanto... llega un punto en que no puedes separarlo de ti, que tú crees que no puedes separarlo de ti, que simplemente eres eso.
Claro. Bueno, yo creo que como hemos mencionado también antes, lo que pasa es que luego hemos cambiado de tema bastante, pero la comunidad, y sobre todo hemos hablado al principio de Aven y de Avenes. Uh-huh. Vamos a escuchar un momento a Baikal, que estuve, bueno, que es una de las personas que se dedica actualmente a la, vamos, que está encargada de la organización de la comunidad de Aven en España. Pues nada, tuvimos una entrevista en la cual le preguntaba un poco por el origen y de la comunidad virtual de Aven y bueno, pues cómo estaba el tema actualmente y demás. Proyectos para el futuro, recursos y muchas más cosas. Así que, pues podemos dar paso a Baikal.
Aven, así puesto, son las siglas en inglés para la Red de Educación y Visibilización de la Sexualidad. Trabaja en inglés, fue creada como página web en 2001. En 2002 agregó el foro y después, con los pasos de los años, se fue dividiendo, fue ramificándose en otras plataformas, en idiomas, en españoles, Aven es. Desde el foro internacional, allí por el año 2006, pues al parecer ya había usuarios en español que estaba ahí en el foro en inglés, y luego desde la administración del foro inglés, salió una convocatoria para pedir un voluntario para un administrador de un sitio español. El usuario Expiral se presentó y él fue el que llevó adelante, con apoyo de Aven Internacional, la creación del primer foro. Los siguientes usuarios también tenían relación con el foro internacional, después fueron añadiéndose otros usuarios y ha tenido actividad hasta finales del año 2015, que pues se cerró por motivos de seguridad y luego de ahí quedará como archivo histórico. Del primer foro, pues tiene o tenía las categorías habituales de pues bienvenidas, temas de sexualidad, varios. Luego en el año 2010 aparece el usuario Diego83, que paralelamente abre la plataforma de comunidad en una vertiente más social. Entonces estaba el foro para abrir debate, proponer temas, comentar, abrir hilos, y paralelamente la comunidad, pues con una vertiente pues más de hacer grupos, de interactuar. También hacia el año, no recuerdo bien, igual puede ser 2012, las fechas no me las sé de memoria, también se crea la página principal, que es un poco la presentación. Entonces ya estaban el foro, la página principal con información y la parte social con la comunidad. Comunidad social es la que tiene un estilo a Facebook o con grupos, chat, peticiones de amistad, mensajes privados. De comunidad, pues fueron pasando varios administradores, pero sí, normalmente solía ser entre uno o varios. Luego ya hacia la parte final quedaron, ya cuando entró los administradores quedaron Neoclassic, Diego83 y Psycho. Y de moderadores estaba Patricia GR, N también estuvo un tiempo de moderadora. Pues al final acabó siendo un grupo, según se fue estructurando aquello. Entonces al principio casi en solitario porque estaba empezando y no había mucha gente, y luego después ya tendiendo hacia el equipo y el grupo. Actualmente, a día de hoy, el primer foro está cerrado provisionalmente a falta de que se reabra como archivo histórico. La plataforma social de comunidad sigue y alberga también el segundo foro, que es el foro actual y que está en actividad, y la página principal. Eso es solo que hay bajo el dominio asexuality.org/sp. Eso en cuanto al aspecto virtual de las quedadas, ya es salir de fuera de la virtualidad, y por lo menos a nivel de España se convocan dos encuentros nacionales, uno en febrero, con el motivo del aniversario de la creación de comunidad, y luego otro en agosto, pues coincidiendo con las vacaciones de la gente, que hay más disponibilidad, buen tiempo, verano. ¿Proyectos que tiene Aben ahora hoy en día? Pues de medios escritos tiene varios blogs en distintas plataformas, WordPress, Tumblr, Wix y Blogspot. Una revista trimestral, Avenida, que se publica digitalmente. En redes sociales tiene cuenta en Twitter y la página de Reba. Medios de audiovisuales está el proyecto de radio As Radio, canal de YouTube, canal de Vimeo. La Sexualpedia, que es donde se encuentra toda la información sobre la sexualidad en español centralizada. Y así a bote pronto creo que no me dejo ninguno. Y luego también hay cuenta en Pinterest, en Instagram. Acabamos de abrir un buzón de vivencias para que la gente aporte sus testimonios pues un poco clasificados, pues asexualidad, demisexualidad, grisexualidad, arrobamiento, enamoramiento, para ayudar a entender mejor los conceptos. Ahora mismo ya pues se pueden recibir historias completas e integradas de usuarios que bien pueden ir a la Sexualpedia, a los blogs o a la revista. Pero esto sería más en forma igual más corta y más clasificada por temas. Hay formularios en los que la gente puede hacer su colaboración, y cuando haya material se pondrá a disposición, se publicará y se pondrá a disposición de las demás personas. En cuanto a activismo, en Latinoamérica se está empezando también a organizar cuestiones de activismo. México es un país que está teniendo bastante actividad. Y luego por la parte de España, en Madrid, a raíz del último encuentro nacional, también se están empezando a mover un montón de ideas, proyectos. Antes de registrarse en ningún lado, puede leer la Sexualpedia, puede leer el foro y las respuestas de otros usuarios. Y luego, si ya quiere dar el paso e interactuar de forma más directa, puede abrirse cuenta en la comunidad social, que a su vez también le da acceso al foro, donde puede entrar en contacto con otros usuarios, bien a través del chat o compartiendo sus inquietudes, dudas en el foro. En Facebook también puede integrarse en los diferentes grupos existentes y ya entrar en contacto con otras personas. Desde ABNES consideramos que la sexualidad es una orientación que poco a poco debe ir siendo cada vez más conocida y ser menos extraña, que hay muchas ideas y conceptos de la sociedad pues que poco a poco hay que ir deshaciendo, y que no es romper nada, es abrir la mente a la diversidad y ver que hay más posibilidades y más opciones de las que igual hasta ahora se contemplan, que hay heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, también asexualidad y todo lo que incluye el espectro asexual.
Bueno, con esta declaración final así de parte de Amen, estupenda, pues nos podríamos ir cerrando un poco. Hay que decir, de todas formas, que también estaría, o sea, un poco relacionada con esto, el arromanticismo. Lo que pasa es que no, o sea, al no tener presente una persona que nos pueda hablar de su experiencia romántica, pues tampoco hemos ahondado más en este tema, ¿no? Hemos hablado de potenciales románticos y de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero al final. Y bueno, así que no sé si para acabar queríais decir también, igual que Baikal, un mensaje así como al mundo sobre un poco la sexualidad o qué os gustaría como se le quedara en la cabeza a la gente de este programa.
Pues yo creo que es como una sexualidad, entre comillas, más, ¿no? Es otra parte más de la población que, al igual que hay gente que tiene sexo y le gusta tener sexo y le pone físicamente, que es lo importante de toda esta cuestión, pues hay gente a la que no y que tampoco hay que discriminarle, ¿no? Digo yo.
Exactamente.
Sí, yo también un poco el concepto de que, aunque parezca que todo lo que nos rodea es como súper sexual y súper necesario, y para vendernos un desengrasante de la vitrocerámica nos ponen a un tío y una tía ahí desnudos manteniendo relaciones, pues, o sea, yo creo que simplemente entender que hay parte de la población que no ve las cosas así, que el sexo no representa esa parte de su vida, y conseguir la visibilidad también para que, joder, la gente lo conozca, sobre todo, y entre antes en su baremo de opciones. O sea, que cuando tienes 16 años o 17 no te plantees solo o soy homosexual o soy heterosexual. Bueno, y ahora gracias a Dios que la homosexualidad ya es como otra cosa que te plantea nada más llegar ahí, o bisexual o tal, sino que encima ya tengas también ese comodín ahí de decir, no, pues esto también, y que no te lleve como años y años de autoconocimiento para llegar, no a saber que eres diferente, porque eso se sabe. O sea, tú la sensación la tienes de que algo no, pero un poco a llegar a saber de que no pasa nada, de que hay más gente igual y que es otra orientación más, efectivamente. Y yo eso sí que creo que hay que darle mucha importancia a eso, a la visibilidad y a conocerlo. Ya está, y que si mañana llega alguien y te dice, pues yo soy asexual, que nadie se quede con la cara a cuadro, ¿no? Que es como, bueno, vale, pues perfecto. Igual que cuando a mí alguien me llega a mí y dice, pues soy homosexual, todo el mundo tenemos el concepto en la cabeza y a nadie nos choca. Sí. Pues ojalá algún día se pueda decir soy asexual y no tengas que definir cómo te sientes, qué no sientes, ¿sabes? Hasta dónde llegan tus impulsos o no.
Claro. Yo es que además creo que hoy en día, debido a la sociedad en la que vivimos y por la libertad con la que se vive ahora todo el tema de la sexualidad, ha llegado un punto en el que parece que se premia la sexualidad y que ha obtenido una especie como de valor de algo positivo y bueno y que debes perseguir, como la felicidad, digamos. Y creo que debe de quedar claro que todo el mundo tenga en mente que puedes perfectamente salirte de eso. Para ti la sexualidad no tiene por qué ser ninguna meta. No tienes por qué sentirte obligado a hacer cosas que no quieras. y que debes preocuparte de saber quién eres y qué es lo que quieres.
Que hay quien lo busca y hay quien no, al fin de cuentas, sí. ¿No?
Sí. Sí, que no vas a ser menos por no tener relaciones sexuales.
Ni más ni menos.
Pero bueno, lo que sí que es cierto es que al final nos toca huir un poco a nosotros de la presión. Nosotros no vamos presionando a nadie en plan, no tengo relaciones, no tengo nada. Pero sin embargo, a ti sí te presionan a... Bueno, y en eso bueno no lo hemos tocado, pero sí que es verdad la diferencia que hay también luego... Una chica que rechaza a un chico
bueno,
en una discoteca,
por supuesto, eso...
y sin embargo la presión
pues
que
mira, podemos continuar un poco hablando de eso, porque me parece interesante.
Es súper importante, o sea, ese momento en el que yo llego a la discoteca, se me acerca un chico, le puedo rechazar sin problemas, mis amigas, joder, muy bien, ¿sabes? Eres un pesado o tal. Y sin embargo que lo haga un chico, que es como, guau, tío, eres un maricón y un cobarde y un no sé qué, o sea, y... Ese tipo de cosas, pues la verdad es que contra más se conozca esto, ojalá se vaya también un poco difuminando ese tipo de problemas, sí. Que quizás en esas edades también pesan mucho.
También la insistencia a veces, en particular sobre las chicas, que cuando no te aceptan la negativa.
Ya, también es cierto,
¿no?
También es
cierto. Y entonces el pesado efectivamente es muy pesado, ¿no? O sea, es como, sí. Y no, y entonces ahí es como que te encuentras como en una situación, ¿no?
Violenta,
ya, claro.
Es cierto, sí.
O sea, que sí. Yo creo que ahí juega como el doble, o sea, si eres chico y no muestras interés o lo que sea, pues ya es como la carga esta de, pues eso, el maricón o no sé qué, pero luego también si eres chica... Yo creo que existe como la historia, como la narrativa de género de que es la manera normal de funcionar o algo así, como que somos menos sexuales, que claro que es ya. Que a nosotras no nos apetece, que si te dure la cabeza, que si no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, en realidad eso, por un lado, a las chicas, a los sexuales, les impide desarrollarse sexualmente... Pues normalmente, ¿no? O sea, ajá. Quiero decir, en plenitud, fomentarlo, experimentarlo, no sé qué. Y luego, por otro lado, a las chicas asexuales es como que tampoco identificas del todo tu asexualidad porque piensas que es como, ah, no, es que las chicas son así.
No, sí, es cierto, pero sí que también es verdad que depende también de los círculos con los que te junte.
Bueno,
porque si te juntas con gente, o sea, con chicas también, que ven en el hecho de mantener relaciones sexuales un símbolo de libertad, de la mujer, efectivamente, la mujer conquistando al mundo, llegar a una discoteca y hacer lo mismo que han hecho tradicionalmente los chicos, y yo lo veo súper, súper bien, porque es verdad, es libertad, y a mí me encanta ver a mis amigas disfrutar de eso, por así decirlo, pero ya si tú no lo haces es porque parece que no estás, o sea, que no estás en eso, que es como que te has quedado ahí un poco tú en el pasado, ¿sabes? Sí. Que no es celibato, pero poco le falta, ¿no? Es como, depende de los círculos, sin embargo, si te mueves en otro tipo de círculos, pues ese problema no va a existir, ¿sabes? Claro. Así que sí que es verdad que te lo van a permitir, o sea, te lo van a aceptar de otra forma. Entonces sí que, bueno, que sí que esos estereotipos, pues en nosotros como que hacen bastante mella, es como ver la vida de una manera muy peculiar, en ese sentido sí que es cierto. Sí, y es interesante, por eso, pues, joder, que, no sé, la visibilidad también, espero que eso lo vaya solventando un poco. No en el hecho que no lo hagan, que no pase una vez, pero sí que en el momento en que tú digas, mira, yo soy así, ya está, pues la cosa se corte y que no vaya más allá.
Claro. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido y creo que ha sido súper interesante todo lo que ha salido, todo lo que hemos hablado. Así que, no sé, espero que surjan más ocasiones. Cuando ya, o sea, haremos otro programa de romanticismo en particular.
Eso es. No, es importante también tener esa opinión, sí. Desde luego.
Exacto.
Sí, sí.
Esa perspectiva de eso, sí.
Pues nada, muchas gracias por habernos invitado.
Eso.
Sí, muchas gracias.
Sí, eso.
Y ahora, huyamos.